En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
¿Qué tal, amigos, amigas, viajeros? Buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos, deseosos de iniciar nuestro despegue que nos va a llevar, como sabéis, hacia el misterio. También hacia la ciencia y hacia otros muchos asuntos que tenemos para esta noche. El saludo de nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Gelo Ruiz. Todos los tripulantes e invitados que van a participar desde el exterior. Y también el saludo de quien nos habla, Javier Belmar. Pues ya sabéis, si queréis cruzar la frontera del misterio, si queréis viajar hacia lo desconocido, tomad buen asiento para despegar hacia otros mundos. Y ahora toca conocer nuestro sumario, los temas que van a ser abordados en este episodio número 11. Es el penúltimo de este año 2020. Acordaros que después solamente nos queda el de el día 18. Temporada también 26ª, 11 de diciembre de 2020. Comenzaremos con noticias de otros mundos, actualidad contada por estos compañeros. José Manuel García Bautista, Arturo Oms, Alex Ribeiro, Jorge Barroso, Claudia Madrid, Jesús García, Vicente Sansano, Andrea Pérez Simondini y también un servidor. A continuación, tenemos el mundo de Crónicas del Misterio. Sube la nave otra vez Luis Javier Velasco, que nos va a hablar de una historia realmente fascinante: el Fausto, el barco fantasma del Atlántico. El siguiente mundo será Incógnitas de la Mente. Ahí estará nuestro compañero, nuestro tripulante, Juan Manuel García, que nos va a hablar de El misterio de las alucinaciones. Dos temas fabulosos para esta noche, pero queda una sección más, que es Agenda con Cine. Ahí estará Miguel Ángel Plana. Libros, recuerdos. Tenemos un recuerdo con una persona que va a estar esta noche aquí. Nos vamos a remontar a casi 16, 17, 18 años. Y Buzón del Oyente. Como siempre, estáis invitados para seguir viajando hacia otros mundos.
Otros Mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros Mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Noticias de Otros Mundos.
We'll be right back.
Y estamos ya dentro de este mundo, este primer mundo donde se posa nuestra nave del misterio, esa que nos lleva, ya sabéis, como acabo de decir, hacia otros mundos. Saludamos también a aquellos que nos estáis viendo a través de Facebook Live. Y vamos a comenzar esta ronda del misterio con nuestros tripulantes, quienes nos informan de todo lo que realmente se está moviendo por el mundo del misterio, la ciencia, lo desconocido. José Manuel García Bautista, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Vamos a introducirnos en esa casa del cura.
Efectivamente.
Vamos con ello.
Una casa que le viene muy bien el nombre porque pertenecía a un sacerdote. Y nuestra historia comienza cuando este pasado verano, está dentro de la provincia de Sevilla, pues la alquila durante 3 meses a una familia y simplemente pone como condición, bueno, pues que todo el chalet, era una casa de verano, en una especie de casa de campo, que todo el chalet quedaba alquilado menos una habitación en concreto que no debían de entrar en ella. De hecho, le llega a poner incluso una cerradura, imagínate. Bueno, pues cuando la familia se traslada allí para pasar el verano y demás, pronto empiezan a darse cuenta que algo pasa en la casa, que se escuchan pisadas en el piso de arriba, una casa de 2 plantas, que se escuchan sonidos extraños, incluso como voces, por la noche, susurros, como si alguien hablara. Y ello iba cada vez más increciendo, era cada vez más notable y más palmario. Incluso en la zona de la piscina, pues parecía que alguien golpeaba con una especie de objeto metálico en las típicas duchas de piscina, siendo muy modesto y también muy evidente. Así iba discurriendo los días, con el temor de que realmente pudiera pasar algo, pero realmente no podían demostrarlo. Un día la familia se va, se queda simplemente la madre en la casa haciendo de comer, y cuando vuelve, bueno, pues la señora estaba lívida. Decía que había sentido unas pisadas en el piso de arriba, que se había asomado al hueco de la escalera. No había visto a nadie, pero las pisadas se seguían sintiendo. Se asoma un poco más arriba al rellano y mira en dirección a la habitación y puede ver una sombra que se pasea por esa planta y se mete directamente en la habitación prohibida. Bueno, pues fíjate, fruto de la casualidad, del azar, vete tú a saber, un día deciden que deben de acabar con aquel misterio porque creían que lo que fuera se concentraba allí y abrieron aquella puerta. Abrieron aquella puerta que, pese a estar bajo llave, bueno, pues se esforzó lo suficiente como para acceder al interior. Y dentro lo que se encontraron fue, bueno, pues lo insospechado. Se encontraron pequeños tarros tapados con una especie de tela y muchas velas apagadas ya, pero que luego, cuando pudieron consultar qué se trataba de aquello, o qué eran aquellos tarros tapados, bueno, pues le dijeron que posiblemente eran ritos afrocaribeños, ritos que de alguna forma tenían que ver con el vudú, y que en aquella casa pues habrían estado practicando. De alguna forma, Javier, pues todo eso se había traducido en esos fenómenos, por lo menos así es como se interpreta, que de alguna forma, fíjate, lo paranormal muchas veces no viene de una muerte, no viene de una aparición de un fantasma, simplemente también viene por aquellos ritos, aquellos rituales, aquellos hechos que se producen, que se dominan, controlan fuerzas que desconocemos y que pueden dar lugar a hechos como el que hoy te he contado.
Como siempre decimos, cada vez que nos cuenta una historia paranormal nuestro compañero, es que lo imposible parece que se hace realidad. Lo imposible tiene como un acceso desconocido para nosotros, siempre presuntamente, pero la verdad que las historias, los datos están ahí. Fuerte abrazo, compañero.
Un abrazo, compañero. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos con más tripulantes. Arturo Oms, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, comandante?
Muy bien. Aquí, ya sabes, llevando la nave como mejor se puede, también con nuestro tripulante y piloto de la misma, Fulgen Solano, y también con todos vosotros, conociendo información, conociendo actualidad, como cada viernes. En este caso contigo, Artur, conocemos la información sobre el desarrollo de un revolcador nuclear para vuelos hacia nuestros vecinos Júpiter y Venus, ¿no?
Desde luego, yo siempre he dicho que los rusos son muy bestias, pero a la par que bestias son efectivos. El ruso no se anda con tonterías. Hace muy poco, en 2019, estrenaron un barco nuclear, que es un Chernóbil, una especie de Chernóbil flotante, una central nuclear flotante que es capaz de desplazarse a cualquier punto del planeta, siempre que hoy cuando haya mar, evidentemente, y en su interior lleva un generador nuclear que es capaz de abastecer electricidad para una población bastante considerable. Bien, pues los rusos con esto no han tenido suficiente y lo que están preparando es algo que a mí me ha dejado completamente alucinado, Javier, porque, bueno, estamos viendo los norteamericanos que vuelven a retomar esa carrera espacial, los chinos, esa misión en la cual recogieron esas rocas. Todo el mundo está inmerso nuevamente en la carrera espacial, en la reconquista del espacio, y la verdad es que los rusos no se han quedado atrás. De hecho, no se han quedado atrás en ningún momento, porque tenemos que también recordar a todas las personas que nos escuchan que actualmente todos los astronautas que suben a la ISS lo hacen gracias a una nave, a un cohete espacial. No lo hacen gracias a un cohete norteamericano, no, lo hacen gracias a un cohete ruso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues Moscú, viendo que ese barco, ese Chernobyl flotante, ha tenido un éxito tremendo, o sea que, bueno, también es, depende cómo lo mires, ¿no? Porque también puede ser una desgracia flotante en un breve tiempo, si sufrió un accidente. Lo que van a hacer es que han planteado desarrollar un remolcador nuclear espacial. Este remolcador nuclear espacial se llama Nucleon y lo que va a hacer es un vuelo hacia, entre otros, la Luna, Júpiter y Venus. Claro, esto supondría un paradigma, un cambio, una digamos que los norteamericanos, los chinos, los rusos, hasta ahora han estado utilizando combustibles fósiles para desplazarse desde la Tierra hasta el espacio. Y una vez allí, lo que han hecho es usar energía solar. Esto es un gran cambio, porque una vez que están en el espacio, lo que van a hacer es usar energía nuclear. Tenemos que recordar que la energía nuclear, con una pequeña cantidad de uranio, dura mucho tiempo. Y el poder prácticamente de esa energía es inabastable comparado con la energía solar, otras energías que son mucho más limpias, pero evidentemente mucho menos eficientes que la nuclear. La nuclear evidentemente tiene sus riesgos y desgraciadamente los vimos en Chernóbil y en Fukushima. Dos historias que aún no están cerradas y están muy lejos de estar cerradas. Pero además los rusos son muy efectivos porque el valor de este proyecto va a ser de 58 millones de dólares tan solo. O sea, estamos hablando de, como decimos aquí los catalanes, la chocolate del loro, el lloro, ¿no? Es decir, una cantidad de inversión muy, muy pequeña. No sabemos lo que va a pasar, Javier. No sabemos si esta misión, este nuevo remolcador nuclear que va a conducir vuelos hacia Júpiter, Venus y la Luna, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Yo estoy convencido de que sí, que va a funcionar. Los rusos son altamente efectivos, a la par que bestias, porque evidentemente la ecología a ellos no les preocupa lo más mínimo, y por lo tanto estoy seguro de que va a funcionar. Ahora, que tenga consecuencias negativas para el resto de los que estamos habitando el planeta Tierra, pues eso también habrá que dejar esa puerta entreabierta y a ver qué sucede.
Bueno, ahí está la noticia, en esta ocasión aportada por Artur Oms, que nos ha llevado a conocer cositas de nuestros vecinos del Sistema Solar, sobre todo con esos rusos que siempre parece que hacen las cosas de una forma, no lo sé, imagino que para ellos fenomenal. Ya veremos si todo esto, como dice Artur, lleva a buen puerto, no lo sabemos, pero ahí están, ¿no?, los datos, Artur.
Ahí están y recordemos, los rusos son extremadamente bestias, por decirlo de alguna manera, y realmente son efectivos. O sea que, mira, si yo recuerdo, recuerdo una cuestión que es muy sencilla, ¿no? Los norteamericanos gastaron no sé cuántos millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que llevaba en su interior, en donde va la tinta, un gas que lo que hacía era presionar esa tinta para que esa tinta tú pudieras escribir con ese bolígrafo en cualquier posición, porque cuando tú estás orbitando alrededor del espacio, pues claro, evidentemente pues estás boca arriba, estás boca abajo, estás a 90 grados, estás a 75, estás a 66 grados, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los rusos, Javier? Pues no se gastaron ni un solo céntimo de euro. Enviaron a sus astronautas con un lápiz y un sacapuntas.
Vaya. Estupendo, Artur. Un abrazo grande.
Un abrazo, Javier.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y en este caso conocíamos actualidad del espacio, aunque sea un espacio también cercano, pero no dejamos el espacio porque nos vamos con nuestro compañero, el que normalmente está encargado de ofrecernos este tipo de información cósmica. Ale Rivero, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos la prueba de Starship SN8 que tuvo lugar esta semana y también del anuncio de la NASA de los astronautas que van a formar parte del programa Artemisa. Cuéntanos.
Sí, ha sido semana de actualidad de la exploración espacial, porque por un lado, sí, como decías, la compañía de Elon Musk, SpaceX, está poniendo a prueba los prototipos de la nave Starship. Ya hemos hablado alguna vez de esa nave, que hemos dicho que parece sacada de la ciencia ficción, si te acuerdas. Y bueno, esta semana se ha hecho una prueba que es importante porque hasta ahora los prototipos que habían venido construyendo han llegado a ser como mucho un salto de 150 metros y en esta ocasión ha sido un salto de 12 kilómetros y medio. Es decir, la nave despega, alcanza una altura de 12 kilómetros y medio y después vuelve a aterrizar. Y además había una maniobra también en ese salto en el que la nave de repente se pone en horizontal, desciende utilizando los aviones que tiene incorporados y después se vuelve a poner en vertical para aterrizar. Y toda la prueba duró unos 6 minutos y medio, fue espectacular. La verdad es que hubo muchísima atención por parte de la sociedad en general, especialmente en Estados Unidos. Y hay que decir que la prueba al final salió bien, pero en algunos medios, en algunos lugares han dicho fracasa SpaceX con la prueba de esto. Sí. En realidad ha sido un éxito. Es verdad que lo que pasó fue que la maniobra salió bien, o sea, salió todo bien, pero el aterrizaje fue demasiado rápido, la nave descendió demasiado rápido y al tocar el suelo en la plataforma, se movía demasiado rápido, se quebró la nave y explotó. Pero claro, decía Elon Musk antes de la prueba, dice, hay un 30% de posibilidades de que toda la operación salga bien y por otro lado, y es por lo que se considera un éxito, recogieron datos de todas las fases, hasta el aterrizaje, tuvieron la información que buscaban y además explicaban, dice, no, lo que ha pasado es que ha fallado la presión de uno de los tanques de combustible y no ha sido posible frenar la nave tanto como se quería, pero bueno, es parte del desarrollo de los cohetes, ¿no? Y es interesante sobre todo porque al final estamos viendo el desarrollo de lo que va a ser una nave, claro, que vamos a ver en todas partes.
Y que aparte tú lo sabes, Alex, que cuando hay que probar hay un prototipo, la cantidad de pruebas que tiene que sortear y no todas salen bien hasta que al final van dándole forma para que todo vaya perfecto, claro.
Claro, es que al final hay que tener claro que los prototipos, pero ya no solo de naves espaciales, sino de coches, de trenes, de aviones, de todo, en realidad lo ideal es que salgan mal, porque es de lo que se aprende de verdad, de los aciertos al final, cuando tienes un acierto gracias a muchos errores, sí, es muy satisfactorio, pero cuando te sale bien a la primera, dices, bueno, espérate, a ver aquí, a ver, ¿qué cosas podrían haber salido mal que no han salido mal? No, es casi casi un inconveniente. Entonces, en ese sentido, era lo normal, va a haber más pruebas con otros prototipos, de hecho, están construidos ya hasta el SN, construidos en proceso de construcción hasta el SN14, o sea, van incrementando de uno en uno, el siguiente es el SN9, que ya está construido, está listo para utilizar, o casi listo, y así está el 14. Entonces, ha sido un paso importante para SpaceX, porque una vez que esté operativa, esta es la nave que van a utilizar para todo, el Falcon 9, que es el cohete que estamos viendo en los lanzamientos que hacen ahora, para desaparecer, van a utilizar en su lugar esta nave.
En fin, cuéntame. Sí, verdad. Sí,
no, lo de Artemisa, nada, rápidamente, sí, verdad, que hemos hablado del programa Artemisa, de ese programa con el que la NASA quiere regresar a la Luna con una misión tripulada, Y bueno, simplemente han dado a conocer la tripulación. Es en principio provisional para todo el programa Artemisa. Son 18 astronautas, 9 hombres y 9 mujeres. Y sobre todo destacar, la mayoría son jóvenes, teniendo en cuenta la edad habitual con la que van al espacio, porque son personas de 30 y 40 años, la inmensa mayoría de ellos. Hay varios de 50, el más mayor, la más mayor de hecho tiene 55. Y la mayor parte de ellos en realidad ni siquiera tienen experiencia todavía en viajes espaciales. O sea que de esos 18 nombres saldrán pues la próxima tripulación que veremos en la Luna, y uno de ellos, como mínimo, será una mujer, porque lo ha dicho por activa y por pasiva la NASA, en esta misión sí que, en Artemisa 3, es la misión que irá tripulada a la Luna, sí que viajará una mujer por primera vez a la Luna.
Estupendo. Fuerte abrazo, Alex.
Otro para ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y así van entrando los tripulantes, los encargados de ofrecernos la actualidad cada noche de los viernes aquí, en Otros Mundos. Jorge Barroso, buenas noches.
Buenas noches, comandante.
Bienvenido, como siempre. Una pareja encuentra un escondite lleno de zapatos, pero sobre todo lo intrigante es que ahí también aparecen cráneos de animales bajo la escalera de su casa del siglo XVI, ¿no?
Pues sí, es una noticia que salió a finales de noviembre y que a mí, la verdad es que a mí estas cosas me encantan. Y bueno, hay que decir que la casa esta, que ha sido encontrada este escondite lleno de zapatos y de cráneos de animales, como bien has dicho, de una casa del siglo XVI, no es aquí en España, es en Gales, en el Reino Unido. Sí. Parece que allí tiene una especie de tradición más por todas estas cosas de las casas, de las historias que tienen las propias casas. Hay que decir que el matrimonio que encontró esto, después de encontrarlo, dijo que no tenía nada de miedo a esos objetos encontrados, pero, y esto es lo también intrigante, quieren dejarlos en el lugar para las próximas generaciones. Uh-huh. Las casas antiguas pueden generar, digamos, muchos secretos de los dueños que tienen anteriores. Es cierto que allí tienen también tradición de que los hijos van heredando la casa de los padres, eso tiene mucha tradición sobre eso allí, sobre todo en Gales, en esa zona. Y esta pareja, que por cierto se llaman Blending y Kerry Johnson, pues lo confirmó en carne propia cuando encontraron un escondite lleno de extraños objetos en su casa, esa del siglo XVI, que por lo visto perteneció a varias generaciones de su familia, y esto también lo pudieron comprobar porque la prensa local estuvo investigando sobre esto, nada más salir la noticia. Pues bueno, esta pareja, este matrimonio, estaban renovando el viejo edificio cuando descubrieron un bulto que estaba metido en un vacío debajo de la escalera, y que al abrirlo hallaron zapatos. Es curioso porque todos los zapatos que encontraron eran del pie izquierdo. Esto aún no se sabe por qué. Y, como bien has dicho, cráneos de animales. Uh-huh. También cañones de armas y algo parecido a restos de un sombrero. Uh-huh. Junto con algunos frascos también, fotos y retratos antiguos encontrados después ya, siguiendo buscando por la casa, encontraron también todo esto en otros rincones de la vivienda. Bueno, pues cualquiera que leyese esto o que investigase sobre esto, lo primero que podría pensar es que se trata de una especie de objetos para hacer algún ritual de brujería. Uh-huh. Bueno, pues este matrimonio de Kerry y Blending empezaron a investigar estos hallazgos y poco a poco fueron reconstruyendo sus orígenes, su origen. Y tal como explicó Kerry, es que existe una vieja superstición que dice que las brujas que entraban a las casas en lugares como las escaleras al anochecer o al son de la medianoche, y que la gente creía que al dejar los objetos personales, por ejemplo, como los zapatos, lo que no explica es por qué zapatos del pie izquierdo, pero bueno, las brujas o demonios se sentirían atraídos por el olor del propietario, y que una vez que entraran en el zapato o en la bota, quedarían atrapados dentro. Otras teorías también que han surgido después de esto señalan que las brujas también estarían distraídas en ese momento con ese descubrimiento y que dejarían a la familia en paz. Y a pesar de los misteriosos artículos que guarda esta casa, la pareja, como he dicho antes, no tiene miedo y de hecho volvieron a dejar todo en el mismo lugar, según ellos, para proteger la casa para sus siguientes la gente, los siguientes que vayan a vivir allí, sus descendientes supuestamente, y es para proteger la casa por todos los siglos siguientes que pueda seguir mantenerse en pie. Y tal como afirmó también Kerry, que a menudo nos encontramos con cosas extrañas en esta casa vieja que realmente no conectan con el pasado, pero creen que es importante guardarlo porque lo que encuentran es para las generaciones futuras. Eso fue lo que afirmó. Y nada, a mí estas cosas me parecen maravillosas. No sé qué piensas.
Sí, la verdad que me llama la atención los zapatos que solamente aparecen con el pie izquierdo, claro. A lo mejor fíjate que hablas de algún tipo de ritual, algo brujeril. Esto no podría ser lo que se habla muchas veces cuando dicen, oye, te has levantado con el pie izquierdo, todo lo que sea con el pie izquierdo o mano izquierda no va bien. A lo mejor tiene este sentido por ahí, ¿no? Por esta rama.
Pues es posible, sí.
Puede ser.
Esto sería buscar un poco la aplicación de todo esto, pero el caso es que es extraño que aparte de cráneos, que haya solamente del pie izquierdo. Bueno.
Curioso.
Estaré al tanto a ver si salen más cosas sobre esta noticia, porque a mí me resulta muy curioso.
Desde luego que sí, Jorge. Un abrazo grande, buenas noches.
Un fuerte abrazo, comandante.
Y nos vamos al mundo de la tecnología. Como siempre, nuestra compañera nos habla de la inteligencia artificial, robótica, como decía, tecnología, de futuro presente o de futuro. Claudia Madrid, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, vamos con esa denuncia, o han denunciado sesgos en la inteligencia artificial, cuéntanos.
Y esta denuncia se hacía desde aquí, desde España, y es que con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado ayer, el Consejo de la Abogacía Catalana advertía sobre el peligro de la discriminación social debido al mal uso de la inteligencia artificial, afirmando que el derecho debe prever mecanismos para evitar que los algoritmos en los que se sustenta la inteligencia artificial no incurran en tratos discriminatorios y que la abogacía institucional debe velar para que todos los avances tengan en cuenta la dignidad de las personas y los derechos humanos. Esta preocupación está basada en diversos casos en los que se ha demostrado cómo la inteligencia artificial tiene sesgos sociales, raciales y sexistas. Ya en 2017, científicos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y de la Universidad de Bath en Reino Unido demostraron que los sistemas de inteligencia artificial no solo aprenden de nuestras buenas maneras, sino que también lo hacen de nuestros defectos. Por ejemplo, cuando una inteligencia artificial aprende un idioma a partir de textos ya existentes, se impregna de los mismos prejuicios del lenguaje humano. Y estos prejuicios se reflejan también en otros ámbitos. Hace solo una semana, Google fue motivo de polémica. Timit Gebru, una de sus trabajadoras, alertaba sobre el sesgo de un sistema de reconocimiento facial que al parecer daba más problemas a las personas de piel oscura que a las de piel clara. Esto sin duda parecería una anécdota de no ser porque la denuncia de esta trabajadora le costó el empleo. Y sobre todo por lo que esto supone, es decir, si no se vigila la objetividad y la imparcialidad de la gestión de datos, la inteligencia artificial se puede convertir en una poderosa y peligrosa arma de control. Y esto a su vez será decisivo en las relaciones internacionales, tanto a nivel cultural como a nivel socioeconómico. Por ello, el país que controle la tecnología en estas primeras décadas del siglo XXI se perfilará como potencia a nivel mundial, Javier.
Sigo insistiendo que este es el principio, y el principio están empezando a aparecer cositas. Unas se especulan con, bueno, hemos hablado varias veces de la posibilidad de que todo esto se lleve hacia un lado negativo. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, estamos en el principio. Había que ir tomando nota de todo y que no se nos vaya de las manos. Ya veremos, sí. Pero lo cierto es que es preocupante algunas veces, ¿eh? Yo creo que, bueno, algunas veces, en la gran mayoría, es preocupante, ¿eh? Al margen de que sí, nos encante que la tecnología vaya avanzando, pero la verdad que a la misma vez, sabes tú que también avanza la otra parte tan negativa, como decía, ¿no?
Sí, sobre todo creo, Javier, que tenemos que ser conscientes que todos alimentamos a esta gran red llamada Internet, claro. Y que en cierta medida todos tenemos una responsabilidad para hacerla más justa y más democrática Tenemos que ser cautos y utilizarla como lo que es, como una herramienta de comunicación, de información y de entretenimiento, pero siendo conscientes también de sus peligros. Precisamente hoy nos ha llegado a casa El dominio mental, que es un magnífico libro del coronel Pedro Baños, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad, y que aporta algunas claves sobre todo esto que estamos hablando y aborda la importancia de las tecnologías y de la inteligencia artificial como herramienta de utilidad, pero también como arma de dominio mental. Así que hay que tenerlo en cuenta y todos, finalmente, pues vamos decidiendo lo que será el día de mañana nuestro futuro.
Fuerte abrazo y buen fin de semana. Buenas noches.
Buenas noches, buen fin de semana para todos.
Y seguimos con más información. Damos entrada a nuestro tripulante Jesús García. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, comandante. Por supuesto, buenas noches a toda la tripulación de esta gran y maravillosa nave.
Bueno, tenemos algo inquietante, ¿no?, entre las manos con esta noticia de los bot chat, que parece ser que, hablando entre ellos, terminaron creando un lenguaje propio, y de esta noticia nos amplías más información.
Preocupante, Javier. Preocupante, muy preocupante. Puede parecer baladí, puede parecer un tema tonto, puede parecer algo nimio, pero por supuesto estamos ante el desarrollo tecnológico que es importante para la humanidad y que a la vez puede suponer un problema para la humanidad. Además fue una cosa tonta. Un grupo de investigadores informáticos relacionados con Facebook quisieron saber si la inteligencia artificial era capaz de aprender de tal manera que cuando nosotros interactuáramos en algún momento con Facebook, en vez de hablar con un operador, hablásemos con un programa informático, el cual tendría que tener la suficiente capacidad como para contestar cualquiera de nuestras dudas. Y se pusieron a ello. Lo que hicieron fue crear dos chatbot, dos robots, software en este caso, con una serie de parámetros definidos para poder hablar entre ellos. Y los dejaron que hablaran entre ellos. ¿Para qué? Para que fueran poco a poco aprendiendo entre sí pues distintas modalidades de conversación y de posibles respuestas de un humano con una máquina. La sorpresa fue mayúscula cuando a poco tiempo los investigadores, los informáticos, los programadores pretendieron entrar en el chat y se dieron cuenta que no podían hacerlo. La razón es porque estos dos robots software crearon un lenguaje propio, de tal manera que también crearon un algoritmo propio y a partir de ahí los programadores no tenían ni la más remota idea ni de lo que estaban hablando, ni en qué términos lo estaban comentando, ni siquiera de cómo poder sujetar, parar, intervenir en aquella conversación. Lo importante es que lo último que se sabía es que habían conseguido, esta inteligencia artificial había conseguido realizar algo para lo que no fueron programados, y es para negociar. Estuvieron negociando entre el chat, que era el supuesto cliente, y el chat, que era el supuesto operador. Estuvieron negociando de tal manera que fueron capaces de lanzar una especie de oferta para que cuando el otro chat lo aceptase, este, el primero que lo había propuesto, rechazarlo con desprecio, poniendo entonces a prueba el primer chat, pues en este caso para saber si la tensión era capaz de soportarla. Algo inaudito hasta ahora mismo. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los programadores? Desenchufar literalmente los servidores donde estaban este tipo de programas. No sabían controlarlos. El problema es el siguiente, Javier. Imaginemos por un momento que cualquier otra empresa se interesa por este tipo de programación y realiza, pues eso, pues empieza a programar chatbot para hablar con los internautas o con personas. Imagínate por un instante que estos chatbot comienzan a proliferar, a crear lenguaje propio y empiezan a dejar su impronta en toda la red de redes, de tal manera que dejan pequeñas trozos de programación en numerosos servidores, en numerosos hogares nuestros, meter las cookies, en definitiva, que son capaces de tomar el control del mundo. ¿Quién podría decir que como a lo Terminator, y esto puede parecer a alguno, pues vaya tontería lo que va a decir Jesús, pero quién sabe si a lo Terminator, si la película Terminator podría ser algo pues predictivo, y que estos chats creasen un lenguaje propio para evitar así la intervención de los humanos, pensaran que los humanos son seres inferiores y a partir de ahí dominasen todo Internet y por lo tanto el mundo? No faltaría mucho. Ya dos chats de Facebook, han sido capaces de crear un lenguaje propio de la nada. Ojo a lo que estoy diciendo. Dos chats programados por humanos han sido capaces de crear un lenguaje suyo propio sin que ningún humano lo conozca y desde cero. Ahí lo dejo.
Sí, sí, no, lo he dicho al principio. Es un asunto para nada baladí y la verdad que hay que tomar pues muchas precauciones y sobre todo, bueno, insistir en controlar un poquito todo esto, porque si no, como antes también le comentaba a Claudia, se nos va de las manos, ¿eh?
Pero totalmente de las manos, hasta el punto que los programadores que crearon el software, sí, no podían controlarlo, tuvieron que apagar la máquina porque no sabían qué estaba pasando. Imagínate.
Bueno, ya veremos lo que ocurre. Fuerte abrazo, compañero.
Ya veremos, igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. Ahí tenemos la música de Egipto y ahí tenemos a Vicente Sansano. Buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, comandante, y a todos los tripulantes y oyentes.
Bueno, claro, música de Egipto porque siempre nuestro compañero nos informa de todos los secretos y misterios y enigmas de este lugar, ya sabéis, del país de los faraones. Y nos vamos, Vicente, con una noticia, porque la primera señal de la historia de una frontera, cómo no, ha sido en Egipto y hace más de 5.000 años, ¿no? Hay otra noticia que después iremos con ella, pero vamos primeramente con esta.
Sí, hoy estamos hablando de tecnología y además es un programa muy interesante. Y durante esta semana pues nos ha surgido un descubrimiento que se ha publicado también. Resulta que hoy pues nos parece sensacional que en todos los países pues tenemos fronteras, incluso en las regiones, en las provincias. Pero ¿cuál fue la primera frontera? Cómo no, en Egipto pues se ha descubierto de momento la que es más antigua. Y es un bloque de piedra donde hay unos jeroglíficos grabados donde pone el dominio del rey Horus Escorpión. Todos hemos oído hablar, en mayor o menor medida, a través de Hollywood o a través de la historia del rey Escorpión, ¿no?
Sí.
Al parecer, este bloque que se ha encontrado muy cerca de Asuán, donde están las grandes canteras de granito, con las que se construyeron las mayores y monumentales obras faraónicas, ¿no? En este material, está muy cerquita de Asuán, el pueblo donde está el gran obelisco, ¿no? Y se ha descubierto y está escrito este texto, ¿no? Dominio del rey Escorpión, que al parecer no se sabe con la ciencia cierta, ¿no? Se ha hablado mucho de él, pero no se sabe si fue el padre del primer faraón de la época de la primera dinastía, ¿no? En este caso Narmer. Se atribuye que puede ser el padre, el abuelo, incluso el propio Narmer, ¿no? Es un misterio porque hoy conocemos muchísimo de Egipto, del Imperio Nuevo, del Imperio Medio, incluso del Imperio Antiguo, pero estamos hablando de la época arcaica, de hace más de 5.000 años, y ya se habían encontrado otros bloques pedruscos de este tipo marcando fronteras, pero estamos ante el acontecimiento más importante en este aspecto de la primera señal de frontera. Es como si cuando pasamos los Pirineos que pone bienvenido a Francia, pues sería el equivalente en el sur de Egipto de este dominio, de este faraón tan 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 importante, ¿no? Que era el rey Escorpión. Se ha descubierto a través de la Universidad de Bonn, y en Alemania hay unos investigadores de Egipto, ¿no? Y bueno, promete a que se van a encontrar hallazgos referente a este rey, ¿no? Que fue teóricamente el padre, ¿no? El padre de la civilización faraónica ya en regla. Y a mí la que más me gusta es la segunda noticia, porque si nos remontamos en la última historia, ¿no? Hoy estamos en un programa de ciencia y estamos hablando de que se nos puede ir de las manos, ¿no? Vámonos a remontarnos un poquito a quiénes han sido los grandes científicos de la historia, ¿no? A mí me viene a la mente, igual que a muchos, ¿no? Pues Galileo Galilei, que casi lo queman en la hoguera, hasta que al final reconoció, ¿no?, que lo que estaba diciendo pues no era correcto. Luego tenemos al padre de la ciencia moderna, cómo no, que es Isaac Newton, y que fue el padre de la ley de la gravedad y el movimiento. Con él se empezaron todos los estudios que hoy mueve la física de forma profunda, ¿no? Y luego tenemos a Einstein, ¿no?, que serían los tres grandes científicos de la historia. Vale, pues vamos a Isaac Newton. Isaac Newton fue catedrático, profesor de la Universidad de Cambridge, bueno, la más prestigiosa, ¿no? Y esta semana resulta que se ha subastado unos manuscritos de 1680. Estamos hablando del padre de la ciencia moderna, ¿vale? Se han subastado, estamos hablando de 1.680, por un valor de 420.000 euros. Y lo que se ha subastado son textos que ya se conocían, ¿no?, desde hace unos años, y es que Isaac Newton, son manuscritos hechos a mano, apuntes, ¿no?, estaba obsesionado con la alquimia. Estamos hablando del padre de la ciencia, el que demostró la ley de la gravedad y del movimiento, y luego tenía un mundo muy oscuro, que era, él creía profundamente las profecías bíblicas, como ya he dicho, en la alquimia. Estuvo muchos años trabajando en ese aspecto, no encerrado. Incluso dicen algunos, los que le conocieron de cerca, pues que casi se vuelve loco, ¿no? Y que como gran científico tenía su lado del misterio, ¿no?, su lado oscuro. Y también estudió algo muy importante, y es que en esos años todavía no se habían hecho grandes mediciones, ¿no? No fue Petri, no fueron los grandes mensuradores de las pirámides, pero él sí que ya, con la información que tenía, intentó descubrir los secretos de las grandes pirámides, en concreto la más importante, ¿no?, que es la gran pirámide de Keops, la que está en la meseta de Giza. Él hizo unos apuntes donde quería relacionar las medidas de esta pirámide, y que además dentro se podría encontrar algunas salas todavía ocultas, ¿no? Y en él, en esos estudios, lo que Newton estuvo durante años trabajando era en que las grandes construcciones de la antigüedad tenían que tener una tecnología, un misterio tremendo, porque todo lo asociaba a fechas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, al Apocalipsis, algo de que él estuvo totalmente obsesionado, ¿no?, con el Apocalipsis, sí, de Ezequiel. Y lo que es de extrañar, ¿no?, es que una persona como era tan purista, ¿no?, tan científica, para que veamos, ¿no?, hoy en día nos regimos por la ciencia, y parece que hablar del misterio, hablar del oculto, de esas cosas que todavía no conocemos a día de hoy, sería un sacrilegio, ¿no? Pues el propio padre de la ciencia moderna, pues se dedicó a estudiar, investigar, y además se obsesionó hasta tal punto, porque quería conseguir los ángulos, quería obtener la medida del codo real, que era como se construía en el antiguo Egipto, que es 0,52 centímetros, ¿no? Tiene algún decimal más, pero que lo misterioso de este tema es cómo una persona que era catedrático de la mejor y más prestigiosa universidad, con los estudios que había hecho, con matemático profundo, cómo se dejaba de llevar también por ese lado místico, ¿no?, por ese lado esotérico, y en el que también años más tarde estuvo investigando y estudiando las medidas del Templo de Salomón, ¿no? Hoy sabemos, después de muchos estudios modernos ya, que la pirámide, la gran pirámide de Keops, incorpora el número fi y el número pi, ¿no? Pero tenemos que remontarnos a que era la duda que tenía Newton, ¿no? ¿Cómo en la antigüedad podían llegar a esas conclusiones, esas medidas? Sabemos que Eratóstenes calculó con un error de unos 20 kilómetros la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y eso también lo investigó Newton, ¿no? ¿Cómo puede ser que en aquella época, sin medios, con palos, teóricamente, podían realizar tales obras, ¿no? Y que tenía que haber unas medidas secretas, unas medidas ocultas, que nadie todavía había descubierto.
Desde luego, para que después digan que solamente hay personas que no están tan inmiscuidas en la ciencia, que son los que hablan de los misterios y secretos de las pirámides. Y sin embargo, fijaos en la noticia que acaba de aportar Vicente Sansano, sobre todo con Newton, ni más ni menos. Impresionante, como siempre, Vicente. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos y sigamos investigando. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué os parece si nos vamos a Argentina también a conocer actualidad? Andrea Pérez Simondini, buenas tardes para ti.
Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, con ganas de escucharte primeramente, de saber que estáis bien, ¿no?
Sí, por suerte estamos como todos, me imagino, esperando que ya termine este año tremendamente complicado. Bueno, para nosotros dentro de todo estamos teniendo un cierre muy auspicioso, porque venimos de desarrollar este fin de semana pasado el quinto congreso internacional. La verdad es que superó todas nuestras expectativas y no solo hemos accedido a información de actualidad, porque estamos siguiendo la agenda internacional palmo a palmo, sino que hemos tenido la oportunidad, Javier, de presentar en Argentina el recupero de un nuevo documento, que es un caso ícono de Argentina, que es el conocidísimo caso del dique La Florida, que es un hecho que sucedió allá en febrero de 1978, donde se encontraban cinco pescadores a plena madrugada que vieron descender un ovni, bajar de él una escalerilla, y de ese ovni bajar además un ocupante que se acercó a los pescadores a pocos metros, alzó sus manos con las palmas hacia arriba como saludándolos en son de amistad para regresarse al ovni y dispararse y perderse en el cielo. Bueno, este relato, que fue parte de la ufología clásica argentina, hace pocos días hemos logrado confirmar, después de 8 años de búsqueda y peritaje de las firmas y de la validez del documento, con uno de los firmantes que dio testimonio sobre la validez del mismo. Así que estamos recontra contentos por haber logrado este tránsito de tantos años para verificar un documento.
Desde luego. Bueno, eso es lo que perseguís incesantemente desde hace años. Y la verdad que cuando uno logra todo esto, Andrea, hay una satisfacción realmente enorme, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque además nos encontramos con un dato que son de esos datos que uno siempre escuchó como parte de los trascendidos de los casos, y aquí en Sudamérica es algo que siempre se ha mencionado. En esa época todos los casos vinculados a ovnis se informaban inmediatamente a Estados Unidos. Y en este documento, además, hay una foja, la foja 4, son 37 fojas, donde habla específicamente de la presencia, con nombre y apellido y grado, de un representante de la Fuerza Aérea Argentina, que no solo presenció cómo le tomaban el testimonio a los testigos, sino que se menciona en el documento que le fue entregado todas las grabaciones y las actuaciones para que reporte a su fuerza y a su vez esta a los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es un hallazgo muy valioso, porque realmente esto confirma de que había una línea directa con las investigaciones oficiales de Estados Unidos en relación a los episodios de ovnis en Sudamérica, en este caso de Argentina.
Bueno, qué interesante como siempre, Andrea. Te mando un abrazo muy grande para ti, un beso, otro también para tu mami y para Silvia. Ya sabéis que se os quiere muchísimo y, bueno, que seguimos conociendo más información en otro momento, ¿vale?
Vale, Javi, un beso para toda tu audiencia y uno especialmente para vos. Nos vemos en la próxima.
Buenas tardes.
Chao, chao.
Bueno, para aquellos que acabéis de conectar, decimos buenas tardes porque acabamos de hablar en directo con Argentina. Hay unas 5 horas de diferencia, por tanto, aquí buenas noches, allí buenas tardes. Bueno, tenemos aquí también a María de Barreiro, La tenemos ella aquí en el puente de mando. Y fíjate, María, siempre se ha querido conocer, saber sobre la posibilidad de imitar, la posibilidad de poder camuflarnos, de no ser visibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora hay un dispositivo termoeléctrico que logra realizar esto. Es decir, nos camuflamos como si fuéramos moluscos.
Vaya.
Sí. Es bueno, una especie de piel artificial.
Buenas noches, perdón.
Sí, buenas noches. Bueno, pues esto es algo que se viene persiguiendo. Lo hemos visto en películas, En este caso Harry Potter con esa capa.
Sí.
Dicen que era algo posible y sobre todo creando, pues si no una capa, en este caso un traje, como puede ser aquí, en esta forma de traje, como he dicho, un dispositivo termoeléctrico que logra hacer eso que hacen los moluscos, ¿no? Que se camuflan.
Vaya.
Una cosa es la invisibilidad y otra cosa es camuflar, aunque al final prácticamente casi es lo mismo, porque logras camuflarte y eres parte como de una mesa o de una pared y eres invisible. Porque
estás mimetizado, sí,
claro,
¿verdad? Claro, claro, sí. Pues a ver si no se lía.
Mira, también sabes que los animales, muchas veces, incluso a las vacas y a otros animales, les han puesto música, ¿no?
Sí.
Y se han visto como relajados. Pues a lo mejor todo esto tiene un porqué, porque ya se puede escuchar, María, esto es a nivel ya universo, la melodía cuántica que dio origen al universo. Y de hecho dicen que las notas parecen como de una guitarra.
¡Hala! ¡Qué bonito!
Por supuesto, ya que hablamos del espacio, también han sido, pues en este caso, estudiadas 10.000 nubes moleculares de la Vía Láctea, y con ello se ha podido tener pues una perspectiva, ¿no?, una imagen en tres dimensiones de los procesos de formación de estrellas en su matriz cósmica. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.
Crónicas del misterio.
Noche para contemplar el mar bajo este manto estrellado, ¿no cree?
Ciertamente impresionante.
¿Es la primera vez que viaja en barco?
Sí, nunca realicé un viaje como este, así que cuando se me presentó la oportunidad no lo pensé dos veces.
Pues tenga usted cuidado, corre el riesgo de quedar enganchada porque la experiencia es muy adictiva.
Lo cierto es que ya me lo está pareciendo. Y dígame, ¿lleva mucho tiempo trabajando en el mar?
Pues, como dice la canción, toda una vida. A veces me paro a pensar y llego a la conclusión de que llevo más tiempo a bordo de un barco que con los pies en tierra firme.
Entonces, ¿debe conocer usted mil y una anécdotas con tantos años de experiencia?
Se podría decir que sí.
¿Cuál es la vivencia que más le ha marcado en todos estos años?
Pues le diré que, aunque no son pocas las anécdotas, una es, sin duda alguna, la que se lleva la palma. Y ocurrió aquí mismo, donde nos encontramos ahora usted y yo. Bien, era una noche como esta, con una luna llena que alumbraba como pocas veces he visto antes toda la magnitud del océano Atlántico. Y como cada noche, me disponía a relajarme por unos minutos, aquí en la cubierta, en la más tranquila y buscada soledad, cuando de repente, un barco, un silencioso y misterioso barco, apareció de la nada y se cruzó, bajo mi más absoluta sorpresa, por delante de mis ojos.
Vaya, ¿y qué barco era ese?
¿Cómo no saberlo? Se trata de un barco maldito. Lo reconocí al instante, pues por esta zona todos conocemos la triste y misteriosa historia del Fausto.
¿El Fausto?
Sí, el mismo. Un barco que desapareció allá por 1968 y que tras su desaparición ha sido visto en varias ocasiones, pero como si de una maldición se tratara, siempre vuelve a desaparecer. Es como si no quisiera volver a puerto.
Vaya, me están dando escalofríos. ¿Y lo notificó usted?
¿Cómo dice?
¿Que se informó del hallazgo?
No lo hice.
¿Y por qué razón?
Es que hay algo más que no le he contado.
En sus ojos denoto cierta tristeza.
Nada comparado a lo que soporta mi alma desde aquella noche.
Le escucho.
Como le iba diciendo, aquel barco se cruzó delante de mí como si se tratara de un alma en pena. Fue entonces cuando una sensación proveniente de aquella embarcación llegó a mí. Un mensaje sin palabras, una mezcla de sensaciones que me invitaban solo a observar y callar. Es como si el barco me hablara desde el silencio de su triste y lento navegar.
Lo cierto es que me ha dejado sin palabras.
Discúlpeme si no soy más claro en mis explicaciones, pero créame si le digo que lo que aquel barco me transmitió, sencillamente, no puede describirse con palabras. Y es por esta razón que nunca notifiqué tal avistamiento. Decidí respetar su deseo, el de seguir navegando en libertad por este vasto océano.
Y dígame, ¿volvió a verlo?
No. Pero ciertamente, no pierdo la esperanza de que, en una de estas noches, a la luz de la luna, el Fausto y yo volvamos a cruzar nuestros caminos en este mismo mar, que una noche nos uniera. Sí, es la introducción que hemos realizado sobre este asunto, el Fausto, el barco fantasma del Atlántico, asunto que vamos a abordar con un buen amigo, Luis Javier Velasco. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Javier, un placer nuevamente estar con vosotros. Un abrazo desde Las Palmas.
Bueno, pues efectivamente, en directo desde Canarias, Las Palmas concretamente, ahí nos habla Luis Javier Velasco sobre este caso, que sigue siendo uno de esos casos intrigantes, uno de esos barcos que todavía no ha respondido a todas las interrogantes, ¿no?
Desde luego que no, es un caso singular, se resiste a ceder sus secretos y a pesar de que lleve 20 años detrás de la pista de este asunto, pues todavía ni yo ni nadie hemos podido desentrañar esta madeja que ahora vamos a compartir con los oyentes para que lo puedan disfrutar y, lo más seguro, también engancharse a esta trama como me pasó a mí mismo.
Pues lo que vamos a hacer es, más o menos, si es posible hacerlo, casi visualizar, ¿no?, ese momento, 1968, y ahí está ese barco, el Fausto, que emprendió un viaje hacia lo desconocido, porque realmente es así, nadie sabe qué ocurrió. Y de momento es una de esas historias que siguen siendo una crónica del misterio, por supuesto que sí, pero la historia, veréis compañeros, veréis viajeros, que no tiene absolutamente desperdicio, sino todo lo contrario, te atrapa desde el primer momento. Vamos a conocer esos datos contigo, Luis Javier.
Perfecto. Bueno, nada podría hacernos parecer, porque presupongo que habrá muchos amigos oyentes de tu programa que desconozcan completamente el tema del asunto del Fausto, que es un motopesquero hecho en madera, concretamente de pino de la isla de La Palma, o sea, era de carpintería de Ribera. ¿Qué puede tener de atractivo un barco pesquero como cualquiera que está en nuestros litorales? España es un país marinero de siempre, una gran potencia naval. Pero lo que hace único a este incidente, y empezamos ya a entrar en detalle, es que es el único buque fantasma del mundo que se ha perdido 3 veces consecutivas. O sea, no hay otro barco fantasma. Está el Cardos, está el Mariceleste, todos conocemos barcos fantasma, también, por supuesto, en el extranjero, que son muy, muy célebres. Pero lo que hace único al Fausto, y poco conocido por el momento, afortunadamente, cuando empecé a redactar mi libro hace años, pues se partía de cero. Había muy, muy poco. Hoy día, pues te puedes encontrar hasta la he visto hasta en portugués, he visto reportajes sobre el Fausto que se han basado en la obra que me he pegado puesto estos 20 años trabajando, ¿no? El Fausto era un barco de pesca que tenía unos 13,80 metros de eslora, ¿sabes? No era un gran buque, ¿no? Por 20 centímetros no era un buque, pero era un barco de pesca artesanal que tenía su base en el puertito marinero de Tazacorte, la isla de La Palma. Y pertenecía a una pequeña flotilla que su propietario era Rafael Acosta Arroyo, Fafo. Tenía varios y este, el Fausto, pues era el barco pesquero que más ganancias producía porque había sido reparado, reformado y tenía un arte de pesca bastante buena. Situándonos ya en el tiempo, el Fausto, pues mucha gente de Tazacorte, pues de una u otra forma tuvo relación con ella, con él, perdón, bien porque o trabajaron en algún momento de sus vidas o simplemente pues pequeñas cosas puntuales, pues pequeñas labores a bordo, etcétera. Es decir, el Fausto era bastante bien conocido en el puertito Tazacorte. La isla de Tazacorte tiene Tazacorte Pueblo, que está más tierra adentro, más altura, y Tazacorte Puerto, ahí es donde estaba el Fausto. Normalmente estaba, pues los tripulantes habituales, los más habituales, pues eran cuatro. Bueno, había a veces más, a veces menos, pero en el caso que nos ocupa, pues vamos a referir, pues habían dos hermanos, Ramón y Heriberto Concepción Hernández. Bueno, Ramón, que tenía 47, Heriberto 42, pues Ramón era el patrón del Fausto. Él lo patroneaba con su hermano. También su primo Miguel Acosta Hernández, que tenía 43 años, pues iba con ellos, solía ir con ellos, ¿vale? Y por último, Viterbo Acosta, que falleció hace un par de años, en paz descanse, me ayudó mucho en esta investigación de 41. Él quiso la casualidad, Javier, que se quedara en tierra en esa última singladura. El Fausto era un barco de pesca, como ya he comentado antes, pero resulta que en el año 68 se acercaron las festividades de la Virgen del Carmen, que es la patrona de todos los marineros, razón por la cual, digamos que esos días, pues, los marineros están, digamos, no trabajan tanto tal vez porque se dedican, pues, fíjate, a festividades, a festejar a su patrona, etcétera, etcétera. Se aprovechó en esa ocasión esa festividad para hacer un traslado, ojo al dato, ¿vale? Un traslado de plantones de platanera a la isla del Hierro. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizó un pesquero para plantones en su primer viaje al Hierro, que en el segundo fue cuando se desapareció? Pues muy bien. Algunos vecinos de la isla de La Palma compraron terreno en la isla del Hierro al oeste para, digamos, adesentar terreno del cultivo del plátano, que a finales de los 60 tenía una pegada muy buena en el mercado europeo. Pues como la isla de La Palma, cualquiera que visite el corazón verde, lo que es la isla de La Palma, que es maravillosa, verá que hay muchísimos aterrazados de palmeras. Pues se fijaron en el Hierro, en ese primer viaje llevaron plantones de plataneras para introducir el cultivo, que a la postre terminó siendo un fiasco, pero eso no lo podían saber en aquel momento. Y en el segundo viaje, ojo, en el segundo, un dato que durante años yo no supe hasta que me lo confirmó el propio Viterbo en paz descanse, llevaban dinamita. Vale, un asunto un poco extraño, sí, pero habida cuenta que para un traslado interinsular de mercancía peligrosa, como es el caso, digamos, tenían que haber traído un buque fletado de península. Bueno, que más o menos, quizás un poco de vista gorda, se trasladó en el Fausto esa dinamita, y no solo dinamita, también herramientas y cosas. Y bueno, fue un viaje de ida y vuelta al Hierro, ojo, porque a la postre tendría mucha importancia. Fue un viaje a la postre, digamos, un poco improvisado. Es decir, Ramón y su hermano Heriberto, el Neido, como también se le llama, y Miguel, pues ellos arrancaron hacia la isla del Hierro, pero casi con lo opuesto, con poca comida, según después confesarían sus viudas, porque el desgraciado, ¿sabes? El triste final, lo vamos a adelantar para no tener ahí a los oyentes con el alma en vilo. O sea, ellos han desaparecido y nadie se sabe. Ese forma parte del misterio. Ellos se bajan al Hierro, descargan todo, estaban las autoridades también, digamos que se les hizo una especie de ágape porque era importante. Podemos decir que el Fausto entró en la historia agrícola de Canarias por medios propios, porque fue, digamos, el barco que ya llevó el intento de los plátanos. Muy bien, vale, perfecto. A la vuelta es cuando sucede todo, y aquí entra el cuarto tripulante, Julio García Pino, de 27 años, era un mecánico que estaba precisamente trabajando con los motores del agua de esas fincas al oeste de la isla de La Palma. Ahora no recuerdo si era la olla del Verodal, no lo recuerdo en este momento. Pero bueno, en esas fincas, él resulta que habla con su mujer, Luz María Cruz Toledo, y recibió una muy mala noticia. Vale, yo me permites que acentúe determinados datos, porque claro, luego después en el futuro podremos ver que casa y liga toda esta historia. Ajá, o correspondiente.
Correcto.
Uh-huh. Julio García Pino se entera por su mujer que su hija de 15 días, un bebé casi, pero pues había tenido, digamos, una catarro, un proceso gripal fuerte, y se le tenía que administrar inyectable a un bebé, ¿sabes? Que yo me lo imagino y me duele, ¿no? Esa nalguita tan pequeña de un bebé. Claro, esto provocó en Julio García Pino un terror instintivo. ¿Por qué? Porque el adolescente también había tenido una enfermedad, se le había administrado un inyectable. Antes no eran como ahora, que las jeringas pues son de un solo uso. Antes eran de vidrio, se calentaba, etcétera. Sí. Bueno, a él, en juventud, le crió mal una inyección y le provocó una infección muy grande, tal que, digamos, que se le hizo un agujero en una de las nalgas, según me confesaría su viuda, María Cruz Toledo, en su momento, ¿no? Este dato también es importante. Pues muy bien, cuando imagínate, si tú tienes una cicatriz que solo lo conocen tus hermanos y tu mujer, porque, ¿sabes?, porque está en una zona demasiado íntima, te dicen que a tu niña de pocos días le van a poner una inyección, vamos, hasta yo mismo hubiera hecho que Julio García Pino. ¿Y qué es lo que hizo Julio García Pino? Pidió permiso en el trabajo donde estaba, como mecánico, estaba desarrollando en esa olla. Su jefe le dijo que había venido un barco, o sea, el Fausto, y allá que se fue con permiso de su jefe para intentar irse a su casa para estar con su hija, con su mujer, y ojo, y su hijo Julín, de 4 años, que también es muy importante, un hijo varón al que adoraba. Pues muy bien, se habla con los tripulantes del Fausto, le cuenta lo que hay, y los tripulantes del Fausto, digamos, que volvían a Tazacorte en vacío, o sea, el barco vacío, pues dicen, bueno, pues te vamos a llevar. O sea, no debían, pero bueno, es como hacer, Javier, sí, autóctono.
Claro.
Y ahí es donde empieza la historia. Ramón y Heliberto, su primo Miguel, y Julio García Pino, pues al final zarpan la noche del, casi la madrugada ya del 21 de julio de 1968, antes llama a su mujer para decirle que va a ir, según palabras de ella, de clandestino a bordo del Fausto, que le hacían el favor. ¿Por qué? Porque tenía, si no, hubiera tenido que ir a Valverde, al puerto de las Tacas, el correillo de línea transmediterránea, pues llegaba el martes, o sea, ganaba tiempo, y tenía ahí un barco que volvía a Tazacorte, que es el municipio adyacente al de Julio García Pino, porque se me olvidó comentaros que tanto Ramón como Heriberto como Miguel son de Tazacorte, y Julio García Pino es del municipio maravilloso también de El Paso. Pues muy bien, pues fíjate, la fórmula funciona, ¿no, Javier?
Sí, claro. ¿Sabes?
Pues yo tengo esta necesidad, todos ellos son padres de familia, encima Julio García Pino era muy conocido, más o menos se conocía, respetado, y se marcha. Y aquí es donde viene, a veces tienes que tener... Cuando yo me saqué el patrón de embarcación de recreo hace muchos años ya, aprendí que al mar hay que llevar siempre agua y abrigo, por supuestísimo alimento, está claro, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde falló, porque ellos, digamos que fueron un poco, como decimos aquí en Canarias, un poco de aquella manera, porque era ir y venir, ¿vale? No, digamos...
Pero esto, perdóname que te interrumpa, Luis Javier.
Sí.
Todo esto, al final, claro, todo el mundo se preguntará, ¿qué pasa, que no eran marineros experimentados?
Correcto. Mira, gracias por darme la indicación, porque yo estoy hablando de memoria, me vengo arriba y me voy yo. Bueno, ellos eran marineros de litoral. El Fausto era un barco de litoral, es decir, no era, o sea, tenía autorización y había navegado a otras islas, pero digamos que no eran profesionales de navegación que pierdes de vista, casi se podía decir de cabotaje, ¿no? Pues muy bien. Entonces ellos, en el momento de zarpar en el Hierro, les regalaron fruta. Ojo al dato, les regalaron fruta, o sea, porque eran conocidos, puntas de agua, fruta, de una fuente que hay allí. Y salieron, si alguno de nuestros oyentes quiere golinear desde el embarcadero de Las Puntas, es decir, donde hoy por hoy está el hotel más pequeño del mundo, ¿vale? Un hotel pequeñito, pues desde ahí mismo salió, y salieron en la madrugada, pues cerca de las 2 de la mañana, claro, me imagino que cenarían con amigos y simplemente se llevaron fruta. Un error, vamos a decir, logístico, porque claro, eran 4 hombres, el mayor tenía 47 años y el más joven tenía 27, o sea, eran hombres hechos y derechos, hombres canarios, hombres de mar, o sea, yo mismo como un montón, ¿no? Perfecto, ellos zarpan, ya la familia sabía que tenía que estar la mañana del 21 de julio en el puerto de Tazacorte. Incluso Julio García Pino le pidió a la mujer, pues, que, bueno, que hubo una amistad común, que bajaban en el coche y lo esperaban, como toda la vida se ha hecho. Pues nada, llega esa mañana y la primera sorpresa, ahí había una serie de familiares, y el barco no llega, pasan las horas, claro, tú tienes hijos que atender, pero, oye, no se sabe nada del Fausto, oye, ¿tendrá la emisora? ¿No tendrá? Pues claro, ¿qué pensaban todo el mundo, Javier? Pues habrá enredado a lo mejor un arte de pesca, se les ha, los filtros sucios del gasoil, mira, se te puede parar por cualquier cosa, sí. O un leve retraso, ¿no?
Exacto, claro.
También es cierto que se dice que había una especie de brumas por esa madrugada, y a primera hora de la mañana, pues había una bruma que también tiene su importancia. Al final, por la tarde, zarpa del armador Fafo, o sea, Rafael Acosta Arroyo, pide a otro de sus patrones, creo que era la Jacinta, estoy hablando de memoria, y sale otro barco pesquero pues para ayudarlo, ¿no? Sí, que a lo mejor lo pueden encontrar a unas millas, o sea, realmente no era difícil, era un trayecto pues de 90 y pico kilómetros. Incluso desde la propia Isla del Hierro, tú puedes ver las luces en la noche de la Isla de la Palma, el faro de Fuencaliente, si estás lo suficientemente cerca. Uh-huh. Es decir, no se temía que se perdiera, era una travesía doméstica. Bueno, al final viene el barco, para no enredarme mucho, llega el barco en vacío y bueno, a la mañana siguiente pues se pone en contacto el armador Rafael Acosta Arroyo con la ayudantía de marina de la Isla de la Palma y da cuenta a la autoridad marítima, claro, oye, ha desaparecido el Fausto, tanta gente a bordo, etcétera, etcétera. Y lo primero que hace la ayudantía de marina es ponerse en contacto con la base aérea de Gando en la isla de Gran Canaria para que despegue un avión militar y escudriñe la zona lógica, entre, ¿sabes?, punto de salida, punto de llegada y los alrededores, con un resultado completamente negativo. A raíz de ahí empieza una carrera alocada, porque no se sabía nada, esto saltó a la prensa enseguida. La isla de La Palma es muy familiar, como casi todas las islas, sobre todo las islas menores. Digamos que enseguida corrió la noticia, siendo un primer recuadro en la prensa al principio, pues con los días llegó a primeras páginas en toda Canarias. O sea, había una latente preocupación porque ya empezaron a conocerse los detalles. Detalles como el que apunté antes, que apenas llevaban 20 kilos de fruta, no llevaban mucha agua ni mucha comida, que llevaban al pasajero. E imagínate, pues, era los años 60, plena época franquista, sí. Las familias eran numerosas, pues se quedaban estas mujeres porque no sabían qué era de sus maridos. El miedo, el temor, y aquello pasó a ser number one, ¿no? El ejército empezó, digamos, a aumentar la presión. A ver, había que buscar el espacio aéreo marítimo, ¿dónde estaba el Fausto? Pues, ¿qué se hizo? Se movilizó a la Guardia Civil para que recorriera el litoral, porque, oye, podía estar varado, por la razón que sea, pues se movilizaron aviones. Fíjate, del grupo antisubmarino de Jerez de la Frontera se llegaron a destacar varios hidroaviones Grumman Albatros.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, estamos hablando de aviones especializados en la lucha antisubmarina. Se movilizaron. Había un buque hidrográfico, el Castor, que estaba haciendo un levantamiento topográfico al oeste de la isla de La Gomera, pues para actualizar las cartas náuticas. Todavía hoy se sigue haciendo, obviamente, no con ese barco, claro, con otros. Y al final pues se le pide al Castor, que era un barco muy nuevo, que no tenía ni siquiera 2 años desde que fue botado, que fuera al encuentro en demanda del Fausto, pues si lo encontraba, para aprovechar su radar, etcétera, etcétera. Bueno, esto pues empezó a crecer, y también no solo creció la ayuda, Javier, sino también los chismes y rumores. Y ahí, pues imagínate la situación de pesadilla para los familiares. Es decir, no solo tienes el corazón en un vilo de que no sabes qué fue de ellos, que sabe que no llevan grandes provisiones, que ya han pasado varios días, que ya se han, digamos, se movilizó también dos remolcadores de altura, el RA2 y el RA4, que estaban en la base de Las Palmas de Gran Canaria, la base naval, y también la fragata Magallanes. O sea, ya estamos hablando de cuatro barcos de la Armada, más un DC-4 y varios, los antiguos Heckel 111, que le llaman Pedro, que es una patente alemana, etcétera, etcétera. Buenos aviones famosos en la batalla de Inglaterra, pero mira, del Fausto ni rastro, claro. Pero ni rastro.
Claro, me imagino, Luis Javier, sí, que claro, sí, en aquel momento, no es como ahora, pero en aquel momento, en aquellos años, sí había buena información meteorológica. Lo digo porque, claro, todos estarían también queriendo saber si habría gran marejada en la zona, en el caso de que el barco hubiera volcado. Imagino que aquella información estaba ya ofrecida, ¿no?
Sí, sí, muy buena tu observación, Javier, muy buena. Y ahora te diré por qué muy buena, porque en las condiciones náuticas en pleno julio, reina el alisio, sí hubo unas nieblas esa mañana de calimas y esto, blanduras, ¿no? Pero las condiciones del mar eran bastante buenas, lo que añadía muchísima más extrañeza. Pero desde luego, porque la gente no encontraba razones, dice, ¿cómo es posible si están los aviones buscándolo y tal? Pero sí te comento que ya más recientemente se sabe que la navegación entre islas es bastante, bastante complicada. Vale, el Atlántico, como lo definió el poeta Tomás Morales, es sonoro, obviamente, y hay muchas corrientes y tal. Pero lo que es la navegación entre islas a veces es peor que navegar en pleno centro Atlántico. ¿Por qué? Porque las islas generan enormes remolinos, porque es una masa, son montañas que surgen del océano y provocan unos enormes remolinos, eso se sabe. Los buques oceanográficos están acá rato por aquí en Canarias, que ahora está más famosa con los metales nuevos estos. Pero la complicación de navegar entre islas es bastante alta para lo que cabría de pensar, ¿vale? Eso por un lado. Sí. Vale. Entonces, la desesperanza ya era, porque mira, llevan cuatro días perdidos, estos tienen que estar muriéndose de hambre, nadie sabe nada, los aviones no dan con ellos, la superficie marítima cada vez mayor, oye, que no hay forma de dar con ellos, hay barcos de guerra, ojo, más las iniciativas particulares, ¿eh? Las iniciativas particulares, es decir, varios buques mercantes que podían zarpar y, digamos, el priorato y otros que a lo mejor hacían su tránsito y, digamos, se sumaban más el aviso a la radio costera de Tenerife desde el primer momento para cualquier barco que viniera en navegación atlántica, pues tuviera los ojos puestos. La sorpresa saltó la madrugada del 25 de julio, cuando un buque inglés de la naviera Howder Brothers, el Duquesa, bastante bien conocido en los puertos canarios, porque era un buque frigorífico que traía carne de Iberoamérica a Europa. Y, vamos, que solía pasar por Santa Cruz de Tenerife y por Las Palmas. Bueno, este barco de pabellón inglés, el capitán era Raymond Phillips, bueno, pues mandan un mensaje. Informan que han encontrado al Fausto y dan las coordenadas. Y se informa a las autoridades que se le ha suministrado víveres, gas, combustible, comida, etcétera, etcétera, que estaban bien los marineros, que estaban bien, incluso se les dio rumbo para que pudieran llegar por sí mismos a Pasacorte, a la isla de La Palma, sí, es decir, a casa, y que bueno, que ellos, el Fausto, pues al final pues habían vuelto por sus propios medios, o sea, que no lo llevaba a remolque el Duquesa, sino que el Duquesa luego siguió su camino, e incluso el capitán, para la velocidad del Fausto, unos 7-8 nudos, quizás por ahí, más o menos. Para eso digo, bueno, pues las 17 horas, las 5 de la tarde, se supone que llegará a Pasacorte. Pues imagínate, de madrugada llamar a los familiares, no vean la que se armó, pues una llamada de madrugada, pues eso corrió como la pólvora, de tal manera que ese 25 de julio, digamos que se generó un movimiento humano inmenso en la isla de La Palma. Es decir, la gente toda quería estar en el puerto de Tazacorte a la espera del Fausto. fíjate si llegó a ser, digamos, protagonista de la actualidad. Por supuesto, con tantos chismes y bulos que tuvieron que afrontar los familiares. La autoridad marítima, digamos, designó al radiotelegrafista y con eso, la tecnología punta de aquel momento de un correillo que era el Plus Ultra, se desplazaron a Puerto de Tazacorte, se montaron en otras embarcaciones similares al Fausto, también propiedad cuyo Fafo y otros de manera espontánea, se generó una flotilla de barcos que fueron al encuentro del Fausto. Y digamos que los estamentos de la Fuerza de Seguridad de Estado, es decir, Ejército y la Marina, digamos, en determinadas cotas de la isla pusieron una malla de emisora al objeto de poder contactar con el Fausto, porque a todos estos las especulaciones fueron varias, que si ellos iban para aquí, que si tenían algo ilícito, que si la brújula se había estropeado, que si no tenían radio, que si sí la tenían. Efectivamente, la tenían, ¿no? ¿Por qué se habían perdido? Bueno, había habido de todo. Pues claro, si el duquesa te dice que el Fausto se encontró en un punto en concreto y que va a llegar a las 5 de la tarde, pues la alegría fue de una espontaneidad soberbia. Ahí el pueblo de La Palma estuvo más que a la altura. Pero sin embargo, paralelamente, Javier, paralelamente, sí, venía la extrañeza. Porque al dar las coordenadas y pasadas al plano, decía, ¿cómo es posible que el Fausto se encontrara donde fue hallado? O sea, no tenía explicación. Porque fue hallado casi hasta 175 kilómetros al oeste de la isla de La Palma. Es decir, donde ni los aviones llegaron a buscar. Porque era absolutamente absurdo que estuviera, digamos, tan lejos. Tan lejos, casi se especulaba cómo pudieron llegar tan lejos de la isla de La Palma con el combustible que llevaban. O sea, claro, ahí pues te rascan la cabeza. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, no importa, no importa. No importa porque ya vienen y ya nos lo contarán, ¿no? Y efectivamente, pues ya a la 1 de la tarde pasa flotilla. Te puedo comentar, Javier, en el libro que publiqué hace años, el Fausto, Historia y Misterio de una Tragedia, salen fotos que me han cedido. Estaba todo el puerto de Santa Corte lleno de gente porque todo el mundo quería estar ahí. Bueno, fue un agosto tremendo para los restaurantes que agotaron todo. Eso fue una cosa popular y en toda la isla. Y entonces aquí donde es cuando acontece para mí quizá el mayor de los misterios. Deja que un poco de agua, Javier.
Sí, sí, claro que sí.
Mientras... Voy bien.
Sí, tranquilo, bebe un poquito de agua, me informo a los viajeros, que son nuestros oyentes. Les digo que estamos dentro de otros mundos, en este mundo concreto de Crónicas del Misterio, hablando con Luis Javier Velasco, un excelente divulgador, escritor del Fausto, el barco fantasma del Atlántico, una historia que estáis escuchando, una historia realmente inquietante y que nos tiene, como decía yo al principio, nos tiene atrapados porque la cantidad de datos y de los que faltan, la verdad que hacen que estemos de esta forma, ¿no?
No, y yo lo agradezco porque cuando tomé conciencia del tallaje, y todavía no he terminado, del alcance de este caso, ahora empezaremos ya a entrar en el misterio puro y duro. Pues digo, esto se tiene que conocer. Además, a lo largo de los más de 20 años que llevo con este asunto, me interesa mucho las personas que no tenían ni idea, porque su primera impresión cuando ya conocen toda la historia me resulta realmente jugosa, porque es que el Fausto tiene, a pesar de ser un tema de litoral, es que yo creo que hasta en la misma Siberia o en Mongolia tiene la capacidad de conmover, este tema como vamos a ver. Aquí es donde viene la segunda desaparición. El duquesa lo había encontrado, da las coordenadas, se hace la fiesta espontánea, llega a las 7 de la tarde, Javier, y del Fausto ni rastro. Claro, del Fausto ni rastro. Entonces, claro, llega la flota de vacío. Eso fue un mazazo terrible para los familiares. Acordémonos que llevaban 5 días de sin vivir, que no es como ahora, que hay balizas, que... O sea, una pesadilla alucinante, con un montón de chismes, diretes, pues imagínate si llega a ser hoy día con los grupos de WhatsApp, bueno, hubiera sido terrorífico, ¿no? Todo eso lo tuvo que afrontar la familia, hubo maledicencia también, porque somos humanos, bien, como pasa en todas partes. La cosa es que el Fausto no aparece, pero sí había una particularidad. Había una particularidad de que había ya montado previamente un dispositivo aeronaval de búsqueda, con barcos destacados casi en la zona, peinando las áreas marítimas. Porque, claro, la autoridad marítima tiene que decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Puede ir para acá? Porque, claro, calculando la velocidad del buque y esto, las horas que han pasado, pues tú te haces una idea. Cada hora que pasa es más grande el área a buscar. Al día siguiente, todavía no había levantado el sol a las 6 de la mañana, ya estaban despegando 4 aviones de la base aérea de Nano. Pero con un hándicap, con una ventaja añadida, que se sabía el punto de origen donde se encontró con el Duquesa. A partir de ahí se repartieron el espacio y peinaron la zona, pero mira, nada, luego pasan los días, van pasando los días. Y aquí, claro, no se podía entender, es que no se podía entender dónde narices estaba el Fausto. Porque estamos hablando de aviones antisubmarinos, estamos hablando de barcos también particulares que van por allí. Se pidió el apoyo a la Guardia Civil también de las islas menores, como podía ser La Gomera, como podía ser también la isla del Hierro. Es decir, incluso cuando le preguntaron al responsable militar de la ayudantía militar de Marina en una de estas entrevistas, él dijo una cosa que realmente me gustó mucho, y es que decía este señor, casi te digo textualmente, que en cada palmero había un buscador. Es decir, él llegó a tener tanta repercusión en la isla de La Palma y en el resto de Canarias la historia del Fausto, fíjate bien lo que te digo, que cualquiera que lo hubiera visto, pues enseguida hubiera corrido la voz, ¿no? Claro, ahora que te comento, se me olvidó un detalle también bastante escabroso, que fue un pesar más a la familia, y es que de madrugada de ese 25 de julio a las 7 no habían venido. Pues bueno, alguien de madrugada, hasta las 10 de la noche, estuvo la gente pululando por el puerto. Después se fueron marchando, hombre, claro. Obviamente, ¿no? Pues de madrugada confundieron un barco con el Fausto y no se le ocurre otra cosa que tirar un potente volador, o sea, es decir, una pirotecnia, un sí, cohete, aquí sí. Le decimos voladores. Claro, pues de repente un volador, pues se levanta todo el mundo, toda la familia, total para una falsa alarma. Bastante desagradable. Pues así fue la cosa, para no alargarme mucho, hasta el 7 de agosto, en el que ya las autoridades, pues, no les queda otra que declarar al Fausto oficialmente desaparecido. Porque, claro, no aparece por ningún lado, no hay forma de dar con él, simplemente ha desaparecido. Se especuló todo lo que te puedas imaginar, desde tráfico de cosas chungas, tipo armas, tipo drogas, bueno, todo eso tuvo que afrontarlo los pobres familiares, desgraciadamente. Pero claro, es que alguna razón tiene que haber para que las cosas no desaparecen así. Es como si al Fausto lo hubieran cogido, bueno, vamos a poner la exageración, el chiste, ¿no? Que uno ni lo quita de un lado y lo
deja para otro. Allá.
Y lo lleva a otro, porque es que no había ni estaban las costas, las Islas Canarias son bastante accidentadas.
Pues, y aparte ahí, la velocidad también, que es del pesquero, porque estamos hablando de una velocidad realmente muy pequeña, ¿no?
Efectivamente. Entonces el Fausto, pues se especuló todo, que si se habían ido a Venezuela. Ya desde por sí, como por ejemplo Julio García Pino, el pasajero, y algunos de los hermanos o primos que trabajaban a bordo, tenían hermanos o familiares en el país de Venezuela, un país donde fuimos muchos canarios a emigrar porque era un sitio de trabajo. Hasta ahí todo bien. Bueno, pues empezó a hablar y hablar y todo esto, bueno, que ellos fueron para Venezuela, pero claro, no tenía sentido que un barco de 20 toneladas se va a Venezuela, ni se llevan el velamen, porque era un motovelero, pues tenía sus velas, o sea, que se habían quedado. Viterbo Acosta, que era el cuarto tripulante, se quedó en Tazacorte, digamos, porque era el presidente de las fiestas de la Virgen del Carmen, y también la prensa hacía que remendando redes, estas cositas. Él escapó de ese viaje. Él tenía que haber estado con los otros tres, y no fue, sobrevivió y murió hace un par de años, para descansar. Julio García Pino no pertenecía para nada al barco, no tenía que haber estado y fue. Y estas son las cosas de lo que podríamos denominar el gran payaso cósmico. Lo cierto y manera es que después ya, pues ya las autoridades empezaron a mover, hubo apoyo y solidaridad. Rafael Acosta Arroyo seguía pagándole el sueldo, aunque ya no estuviera a las viudas, aunque no estuvieran ellos. Es decir, se movilizó por toda Canarias, pero esas familias quedaron en indefensión, porque se quedaron sin los mantenedores. La sorpresa saltó el 9 de octubre, estamos hablando que desde julio que lo vieron hasta octubre, la sorpresa saltó el 9 de octubre cuando llega a través de diferentes cauces un mensaje que mandó un barco de la naviera Di Maio, que se llamaba Ana Di Maio, que tenía base en Génova. Este barco de la categoría Tram era un barco de mercancía, también bastante conocido en los puertos canarios, al igual que el Duquesa, Pues resulta que iba navegando en pleno centro del Atlántico, no en Venezuela, como la gente, digamos, tiende a pensar que se encontró el Fausto en Venezuela. No fue así. En pleno centro del Atlántico, imagínate, una mañana va navegando la guardia de puente y se encuentra un barco de litoral. Si tú te ves en el horizonte un barco de litoral, por el cimbreo que hace el mástil, sabes si está parado, es decir, como una cáscara de nuez en el mar, o si ese barco está caminando por sí mismo. Pero de todas maneras, un barco de litoral no tiene que estar en pleno centro del Atlántico. Es claro, tremendamente extraño. Por lo cual, el Ana de Mayo se aproxima al barco, lo abarloan, se baja el primer oficial y un marinero y descubren, pues, todo un espectáculo, ¿no? No encuentra nada más que un único, ojo, un único cadáver semimomificado a bordo con una emisora. Había muchas moscas dentro del barco, tuvieron que emplearse a fondo con spray, y bueno, no hubo ni indicios de violencia, no hubo, ¿sabes?, no había marcas de sangre, no se sabía si hubo violencia, ellos no tenían ni idea. Mandan un mensaje a Radio Trieste, de Radio Trieste lo distribuye, incluso yo pude ver en el expediente clasificado del ejército, porque accedí, pedí dos veces acceso y al final el Ministerio de Defensa me lo concedió. Tuve esa gran fortuna, cosa que les agradezco profundamente, y llegué a ver un mensaje de la República Democrática Alemana militar, de estamento militar en Alemania, de haber, digamos, como un relé, ese mensaje al estamento militar español. Pues muy bien, ¿qué decía ese mensaje? Decía que se había encontrado batel de pesca Fausto, incluso se daba la matrícula, ¿vale? La matrícula del barco, Tango Eco, o sea, de Tenerife, TE2. 1268. O sea, no cabía la menor duda que era el Fausto, pero a continuación dice: único tripulante a bordo muerto desde hace tiempo. Pues claro, pues imagínate cómo cayó en toda Canarias. Ojo, que ya en aquella época ya había saltado a las noticias, llámese periódicos nacionales de Madrid, como puede ser el ABC, La Vanguardia, etcétera, etcétera. Y una especie de duelo de espadachineo entre los rotativos, que unos decían que sí, se habían emigrado a Venezuela, otros que no, etcétera. Esto fue todo una especie de circo.
Sí, ¿sabes? Sí. Pero se identifica, ¿cómo? ¿Se identifica a ese cadáver?
Pues ahí donde viene la indicación, que más adelante. Vale, muy bien. En ese mensaje llega, la familia cae como un auténtico puñetazo en el estómago en toda Canarias. Aquello fue terrorífico porque, claro, son cuatro familias. ¿De quién es el cadáver? Yo quiero el cadáver de mi ser querido aquí. O sea, ¿cómo no? Bueno, ¿qué pasa? No sabe nadie nada. Pues, ¿qué hace el Ana de Mayo? Después de estar 5 horas abarloado y parado en el mar, pues al final le echan una estacha y lo llevan a la estela, es decir, el barco lo remolca. ¿Qué rumbo tenía? Pues el Ana de Mayo iba a ir, digamos, al Océano Pacífico, pues tenía que ir por Panamá, pero antes iba a hacer escala en Puerto Cabello, Venezuela. Entonces, el Ana de Mayo arrastra eso y en ese primer mensaje informa de que no se encontraron papeles a bordo del barco, simplemente un barco abandonado, un tripulante muerto, semimodificado, desnudo, ¿vale? Y sin papeles a bordo, y vale, y la matrícula del Fausto. Bueno, pues en este transcurso, el día 11, casi 48 horas después, el mismo Ana de Mayo manda otro mensaje vía Radio Roma o Radio Trieste, ahora no recuerdo exactamente bien, diciendo: supuesto echamiento a pique del buque Fausto. Vale, no lo deja claro del todo, supuesto echamiento a pique, simplemente a las 6:30 de la mañana habían unos plantones como en la mili, ¿no?, que iban marineros de la rotación del Ana de Mayo, se quedaban detrás mirando, pues claro, el barco va a su velocidad y el Fausto va a la estela, ¿no? En una de estas, en una ausencia del marinero, se encuentra que la cuerda está cortada, o sea, no se sabe nada del Fausto, es la tercera y por el momento definitiva desaparición del Fausto. Nunca me quedó claro, nunca, si la cuerda fue cortada, cizallada o reventó. Ahí quedó el misterio. Simplemente los italianos informan, y ojo al dato, ahora otro dato importante, el supuesto echamiento a pique, o sea, ni afirma ni desmiente que se pudo haber hundido, porque simplemente ya no lo tenían, flameaba la cuerda que estaba en el agua. Pero dicen, se entregarán los papeles encontrados a las autoridades en Puerto Cabello. Y aquí otra vuelta de tuerca más del misterio, Javier. Si ya de por sí ya esto era una pesadilla absoluta, sí, ahora encima, vamos a ver, me estás diciendo en el primer mensaje que salió a la palestra que no habían papeles encontrados a bordo y ahora me dice que los papeles se encuentran. Bueno, pues una pesadilla más a la larga tebaida que tuvieron que soportar los familiares, todo, era toda Canarias, amistades, pues además todos ellos eran muy queridos, ¿eh? Uh-huh. Ojo que siempre he reivindicado, digamos, la honorabilidad de estas personas y pude ver los papeles clasificados del ejército, de la Armada, de que se le había investigado y quedaba claro que sí, vale, tendrían sus cosas, serían alegres o lo que tú quieras, pero que eran al final todas personas de bandera, como he podido comprobar en todos estos 20 años, o sea, desde la sombra de ellos todavía se sigue esperando que ellos aparezcan. Bueno, pues ahí está la tercera y definitiva desaparición, pero para atender a tu pregunta, se hizo una rueda de prensa en Venezuela, en Puerto Cabello, entraron las autoridades, que sí, cuarentena. Fue bastante incómodo para también el Ana de Mayo. Los familiares de los marineros que vivían allí se desplazaron a Puerto Cabello. Estuvieron a bordo del Ana de Mayo en la rueda de prensa que dio Luciano Azione, que era el primer oficial que estuvo a bordo. Y ahí Javier es cuando dijo que el cadáver desnudo y semimodificado tenía una extraña marca en la nalga. Y ahora es cuando hago recordar a nuestros oyentes que Julio García Pino tenía una cicatriz como de hundimiento, como si fuera la cuchara de un heladero que hace una bola, uh-huh, en la nalga, por esa infección de cuando era adolescente. Uh-huh. Por eso se cree que era el cadáver de Julio García Pino, porque eso es un detalle que solo podía saber la familia. Luciano Azione, desde luego, no. Pero también es verdad que entre los papeles encontrados, y vuelvo otra vuelta de tuerca más de misterio, es que aparte de unas cartas, unas fotos, etcétera, etcétera, se encontró una especie, vamos a llamarle porque no lo es, el diario de Julio García Pino, que es El Pasajero. Recordemos, Julio García Pino tenía 27 años, era un buen mecánico muy famoso, pero ojo, tenía 27 años. El Ramón, Liberto, y eso tenía entre 47 y 42. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Julio García Pino era más joven y posiblemente hasta estuviera mejor alimentado y seguramente vería mejor sin gafas. Que yo ya, a la edad que tengo, ya necesito mis gafitas, ¿no? Entonces, tenía una libretita como las que hemos tenido todos, esta de argollas y, sí, y a cuadro, y en la última página de esa libreta, Julio García Pino escribió lo que se conoce como el testamento de Julio García Pino, ¿no? Le vino a decir así, ¿sabes? Me resulta duro, todavía hoy, a pesar de los años, me resulta duro porque, digamos que yo diría que ese señor fue impecable, ¿no? ¿Por qué? Porque a lápiz, con un trazo horrible, horrible porque estaría en los últimos momentos de su vida, va y le dijo textualmente, dice, Luz, tú sabes que Dios quiso este destino para mí. Te aconsejas con Rodrigo en estos asuntos, ¿sabes? Decía, vende lo del hierro, es decir, una finca que había comprado, aprovechando su estancia allí, el coche y el taller, porque también tenía un taller en El Paso. Búscate consejo tal, los terrenos que tenía, incluso le dijo que le debía tanto dinero una persona por sus negocios, otro por una nevera, de la nevera, 3.000, y lo más importante, aquí donde viene ya para mí lo más difícil, lo más duro, cuando justo cerrando esa hojita por delante y por detrás, a lápiz, que era la última hoja de la libreta, le decía, a Julín nunca le digas lo que me pasó, adiós amor. Entonces esto me pone la piel de gallina. Estamos hablando de un señor que ya se sabe muerto, se sabe cadáver efectivo. Le dice a la mujer, a su adoradísimo hijo, no le digas a Julín lo que le pasó. Luego, si se lo dice, es porque se lo contaba, ojo, en las 28 páginas anteriores, quedó maravilla, retorcida maravilla, alguien arrancó del blog. Alguien. Es decir, lo único que llegó a través de los italianos a la familia, y que esa hoja la tuve en mis manos, Javier, uh-huh, la tiene la viuda, Luz María Cruz Toledo, pero cuando yo vi una sencilla hoja de papel en mis manos, fíjate bien lo que te digo, un barco de casi 14 metros que atravesó el Atlántico y lo único que nos ha quedado, aparte de alguna foto y tal, es esa hoja en la que Julio García Pino le pide a su mujer, se despide de ella y le dice eso. Es que es una sensación indescriptible. Algo tan sensible como un papel, sí, pues llegó a su casa. Porque, ojo al dato, también Julio García Pino, en una, digamos, en la bolsa como una botella, ojo, con un cartón, con la trasera de un cartón de tabaco inglés de la marca Craven A, y este dato es importante, ahora lo comentaré si me lo permite, si vamos bien de tiempo, decía, para entregar a Luz María Cruz Toledo, da la dirección en El Paso. Pero ojo al dato, que pone una fecha, ¿vale? Quiero recordar, si no me falla la memoria mucho, que era el 7, ¿sabes? El 7 de agosto. Es decir, quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que, sí, perdona, aquí lo tengo delante, 3 del 8 del 68, 3 de agosto. Puso la fecha en ese papel, que era, digamos, vamos a decirle, la especie de oye, esto que se lo manden a mi mujer. El 3 de agosto, al menos él estaba vivo, al menos él. Pero claro, en las páginas anteriores, aquí es donde viene la gran debacle. Oye, ¿qué pasó con Ramón? ¿Qué pasó con Heriberto? ¿Qué pasó con Miguel? Ha habido de todo, de todo. ¿Quién rompió esas 28 páginas anteriores o 27? ¿Quién las rompió? ¿Por qué las rompió? ¿Quién se contaba en ellas? Claro, otra pesadilla más para la familia de los marineros de Tazacorte, porque realmente tampoco saben nada de su familia. La opinión mía, para no extenderme mucho, es que Julio García Pino, bien por iniciativa propia, o bien por compañerismo, o bien porque así lo hablaron los tres, yo creo que él fue redactando un diario y fue contando lo que pasó. Pues sucumbió, pues me imagino yo que el primero que era más mayor, pues sería Ramón. Pues sucumbió Ramón, lo harían una especie de... lo volverían y lo fondearían al agua, no lo sé, no lo sé, pues no podemos saber. Pero alguien arrancó esas páginas. No sabemos si fueron los italianos, no sabemos si antes de que lo encontraran los italianos los encontró alguien. Lo cierto de manera es que los ingleses fueron los últimos que los vieron con vida. Y te lo digo, ¿por qué? Porque luego posteriormente, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes de ese mismo año, el año 68, ya los reporteros del Eco de Canarias, González Sosa, entre ellos, que es el cronista oficial de Santa María de Guía en Gran Canaria, estuvieron al quite, y cuando vino el Duquesa fueron a hablar con Raymond Filler, capitán del Duquesa, porque querían saber más. Y el capitán del Duquesa, pues ni siquiera tenían ni idea que jamás habían vuelto. Ellos no sabían ni que uh-huh. estaban desaparecidos, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues imagínate, pues Raymond Filler, pues sí. Luego, en esa consulta que hice en el expediente militar clasificado, también vi un documento de una consignataria inglesa, una naviera, Millericía o Elden, no me acuerdo ahora, era un telefax a Reino Unido. Y ahí se detallaba pormenorizadamente lo que se le había suministrado a los tripulantes del Fausto. Interesante, porque tuve que traspasar de kilos, o sea, de libras a kilos y de galones a litros. Es decir, después de pegarme el currelo, gracias a la cortesía que tuvo el Ministerio de Defensa, que vuelvo a agradecer, pude ver que al Fausto, que tenía un depósito de 110 litros, porque lo vi en la ficha técnica del barco, le suministraron más. Es decir, ellos tenían unos bidones auxiliares, pues, porque no hay gasolineras aquí para allá, es un coñazo, y perdóname el coloquialismo. Se le llegó a dar parafina, ¿para qué? Para las lámparas que tienen para pescar por la noche, para que sean visibles. Se le llegó a dar 200 cigarrillos, ojo, de la marca Craven A, que yo de pequeño recuerdo verlo, que tenían como un gato, yo ahora no sé si existe. Se le dio mantequilla, se le dio carne de esta tipo corned beef, etcétera, etcétera. Ahora ya no recuerdo qué más. Cosa que me alegró profundamente cuando yo vi eso, en dependencia del Ministerio de Defensa, concretamente de la Marina, porque por fin pude respirar, porque vi que los ingleses, o al menos había un documento que así me lo hacía pensar, los ingleses sí los tuvieron a bordo. Y luego en la entrevista con Raymond Phillips, pues al final él dijo que sí, que habían estado abordados, que de hecho ellos querían subir a bordo, que al final subió uno, que habían, como iban a Sudamérica, tenían tripulantes que hablaban español, les contaron que se habían perdido, etcétera, etcétera. Y al final, según Raymond Phillips, ellos se empeñaron en volver solos, ¿sabes? En volver solos, sería a lo mejor un poco de cabezonería isleña, ¿no? Y ya otro misterio más, cuando el Raymond Phillips le dijo, cuando sea al amanecer, ir hacia el sol, que os vais a encontrar la isla de La Palma, que es muy alta, y cuando sea al atardecer, ir de espalda al sol. En esa madrugada, cuando se separan los dos barcos, parece que el Fausto iba como dirección contraria, por señales acústicas con la bocina, le les hicieron indicaciones, cambiaron de rumbo y ahí siguió el Duquesa, que en Ámsterdam le preguntaron, sí, lo hemos visto en tal fecha, y al final, pues el misterio está ahí. ¿Qué pasó con el Fausto? Pues mira, pues yo todavía hoy nadie sabe nada. Luego corrieron rumores, llegaron cartas a Canarias de que se había visto el Fausto pintado de otros colores, con identidades falsas tal vez, etcétera, etcétera. Así que como puedes ver, el misterio está servido. Y como no sé cómo vamos de tiempo, Javier, no le llevo otro misterio más.
Lo llevamos muy justito, pero bueno, si quieres, aunque sea de forma muy concisa.
Sí, por muy favor. Rápido porque sé que me he venido arriba, porque es que me lo sé todo de memoria. O sea, yo lo vivo, ¿eh? A mí me es imposible cierto, hablar de este tema como si no fuera propio, que llevo muchos años, me lo sé de memoria entero.
Así se transmite mucho mejor.
Yo espero que así lo podáis, y de todas maneras, si alguien tiene interés, puede visitar la página, todos juntos, elfausto.es, o mandarme un correo, ahora si quieres lo decimos. Bueno, en mis indagaciones con la Armada pude descubrir, yo ya lo sabía por la prensa, de que por eso catalogo el Fausto como objeto maldito, objeto maldito. ¿Por qué? Porque ya el Fausto tuvo, y para no extenderme mucho, tuvo una explosión previa, tipo Hollywood, es decir, en el puerto de Santa Cruz de La Palma, al otro lado de la isla, hacia el lado oeste, donde está la capital insular. Bueno, pues estaban ellos arreglando la batería. Debe ser que había habido una fuga de gasolina. En aquel tiempo el motor era de gasolina. Y bueno, debe ser que saltó una chispa y aquello pegó una explosión, que los tres marineros que estaban a bordo, uno salió proyectado al agua, envuelto en llamas. Bueno, fue terrorífico. Estuvieron más de 40 días de baja. El Fausto se hundió. Se estuvo hundido en la rada del puerto de Santa Cruz de La Palma. Con el tiempo se lo sacaron del fondo, lo pusieron en dique seco al objeto de reformarlo, cambió varias veces de dueño. Eso es como considerado de mal fario en ambientes marineros. Y finalmente, pues al final lo reformaron, le quitaron dos mástiles, lo dejaron en uno. Total, posteriormente luego fue reflotado en el año 61, creo, ahora no me acuerdo bien. Pero sí te puedo decir que entre esa terrible explosión, fíjate bien lo que te digo, entre esa terrible explosión y la desaparición del Fausto, transcurrieron nada más y nada menos que 13 años. 13, sí, el número de la mala suerte. Es decir, todavía hoy la sombra del Fausto sigue siendo muy alargada. En La Palma hay un dicho popular que dice, está más perdido que el Fausto. Me sorprende haber podido comprobar palmeros que usan la frase, pero que no sabían la existencia del Fausto. Pues con todo esto te podrás imaginar, Javier, que tú, sabiendo todo esto, habiendo accedido a documentos militares que nadie ha solicitado, es decir, que no están de acceso público, pues yo no me podía morir sin escribirlo, ¿no? Sí. Es que si me muero yo, se resetea todo. Bueno, pues yo ya hice el libro está agotado, a ver si más adelante se vuelve a reeditar. Y no hay prisa de que yo me muera, ¿vale? Pero el trabajo está hecho.
Sí, bueno, la verdad que es una historia impresionante, impresionante. No hay mucho tiempo, es que tenemos otro compañero después también con un tema un poquito amplio, pero sí que sí. Es verdad, me imagino que se habrá barajado todo tipo de posibilidades. No sé, lo primero que a mí me viene a la mente es, ¿y si cada uno de ellos lo que ocurrió es que iba falleciendo uno, lo tiraban por la borda, iba falleciendo otro, lo tiraban por la borda, y el último, claro, ¿quién iba a tirarlo a él? Quedó en el barco.
Efectivamente.
Pudiera ser así también. Pero claro, es que, como tú bien dices, y ya para terminar, es que hizo un viaje impresionante de kilómetros, claro.
Sí, señor.
Parece como si algo lo hubiera izado y dice, ahora, como has dicho antes tú, ¿no? Y ahora te vamos a dejar en este punto, concretamente del Atlántico, ¿no? Entonces, claro, ¿quién ha hecho eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido acceder o recorrer tantos kilómetros? Bueno, sí,
y escapar de la vigilancia. Claro, estamos hablando de que era una barca de 1.5 metros, claro. 2 metros, estamos hablando de casi 14 y bastante grande. Pues mira, yo creo que al final todo, como si fuera el axioma de Ockham, tiene que ser en igualdad de condiciones la opción más sencilla. Yo creo que ellos han podido ser rescatados en multiplicidad de ocasiones. A lo mejor pasa un avión, el mismo resplandor del sol los camufla, no lo ven, es decir, ellos pudieron, no lo sabemos porque nadie volvió a tomar contacto con ellos. Pero esto creo que fue una serie de terribles y terroríficas casualidades que por sí mismas no hubieran llegado a nada, pero fue una especie de conexión. Terminaron en el Atlántico, yo creo que están hundidos, Creo que, ¿por qué? Porque un barco, aunque tenía una proa bermeana y era un barco muy marinero, claro, lo va arrastrando un barco de mayor calado, mayor velocidad, pues a lo mejor pudo haber entrado buchada. La buchada, claro, es cuando te entra agua en el barco.
Sí.
Claro, el barco gana peso, gana más peso y ya no pesa 20 toneladas, sino que pesa más, pues se parte la soga. Nunca, por el momento nunca lo sabremos. Ojalá un día lo sabremos. Pero primero que nada, más que por mí, por los familiares. Por los familiares.
Claro,
y a
sí,
ver si a lo mejor este programa que está oyendo alguien pueda llegar a alguien que nos pueda permitir seguir la pista. Espero. Espero. Y...
Sí, sí, ¿puedes decir algo más?
Ah, no, y si alguien tiene alguna cosa, puede escribirme un correo electrónico a velascoluisjavier@gmail.com. Lo repito, Velasco con V y con S, todo junto, velascoluisjavier@gmail.com. Y bueno, y lo único eso que a mí este tema forma parte de mi vida, me lo sé de memoria. Todo he hablado prácticamente de memoria, todo.
No cabe duda.
Y espero que la gente, bueno, si que os digan a vosotros qué le ha parecido, especialmente a las personas que no conocían nada.
Estupendo. Se percibe esa pasión y sobre todo el querer esclarecer, el querer desvelar qué ocurrió con el Fausto, también con aquellos tripulantes que de momento no han aparecido y han pasado muchos años. Te mando un fuerte abrazo, Luis Javier. Gracias por este asunto tan impresionante, escabroso, bueno, lo tiene todo truculento. La verdad que me ha fascinado, de verdad.
Y fíjate, no eres el único. Voy a decir una única cosa, 10 segundos nada más. Posteriormente, Antonio Tabárez escribió una obra de teatro que se llama Proyecto Fausto. Y se inspiró en mi obra. Sí, iba a escribir una obra sobre el mar, no conocía el tema del Fausto, llegó a mi libro y bueno, yo sabía que la iba a escribir. Y la he visto varias veces, o sea que si esa obra termina recalando por vuestras tierras, tierra adentro, no dejéis de verla porque está proyectada en el punto de vista de esas mujeres que tuvieron que afrontar. Me encantó. Y nada más eso. Gracias, perdona por haberte robado tanto tiempo, pero yo creo que se tenía que conocer y,
claro que sí,
y ya me contaré. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Muy bien, genial. Fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Y así, como también hubiéramos dicho dentro de Enigmas y Misterios, porque también podría haber tenido cabida, es el caso de este barco, el barco fantasma del Atlántico, el Fausto, historia que ha sido contada por Luis Javier Velasco y, claro, que sigue siendo una de esas crónicas del misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos. Fronteras imposibles que jamás han sido exploradas. Límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño. Desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Incógnitas de la mente.
¡Camarera! ¡Camarera, socorro! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Se lo suplico!
¿Qué le sucede?
Por favor, me persigue.
¿Quién? ¿Quién le persigue?
El encapuchado.
¡Oh, Dios mío!
El encapuchado siempre, siempre me persigue.
Tenemos que llamar a la policía.
No, no, a la policía no. Ellos nunca me creen.
¿Cómo dice?
Que no me creen. Nadie me cree, nunca me creen. Pero es real, le juro que es muy real. Cada día, cada noche, a todas horas. Debo estar alerta porque siempre vuelve, siempre me encuentra.
Señor, no le comprendo. Quisiera ayudarle, pero...
Usted tampoco me cree. No me lo estoy inventando, es tan real, tan vívido. ¿Cómo pueden decirme que esto no es real?
Yo no... Ay, por favor, no me haga daño.
¡Shh! ¡Silencio! Creo que ya está ahí.
¿Quién?
Él. El encapuchado. Ya viene. Baje la música y escuche.
Por favor, esto no me puede estar pasando.
¿Lo oye? Puede oírlo. Ya está cerca. Me ha encontrado. Siempre me encuentra. Pero no me atrapará. ¿Me oyes? Nunca me atrapará.
Señor, ay, por favor, que tengo miedo.
Ya viene. ¡No! ¡No, no me atraparás! ¡Maldito! ¡No! ¡No te acerques a mí! ¡Aléjate! ¡Eres real! ¡Sé que eres real! ¡Eres real! ¡Apártate!
Y así, de esta forma, empezamos esta sección de Incógnitas de la Mente, donde un servidor, quién sabe, posiblemente ha tenido una alucinación. Y eso es lo que vamos a hablar, del misterio de las alucinaciones. Y lo hacemos con nuestro querido tripulante, Juan Manuel García. Juanma, buenas noches.
Muy buenas noches, comandante, por aquí estamos.
Bueno, ¿vamos a alucinar?
Pues sí, vamos a alucinar porque, de hecho, era una de las noticias que íbamos a dar, pero da pie a, bueno, a dar una sección, incluso un programa completo, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, hablando precisamente de esa alucinación colectiva, ¿no? O ese encuentro que tuvieron ese médico y esa enfermera en ese hospital con una persona que supuestamente ya había fallecido, yo creo que da pie, ¿no? Yo creo que son dos conceptos, yo para mí, diferenciables en lo que es una... alucinación de lo que puede ser una aparición visual que tú puedas ver, pero como siempre yo creo que la ciencia intenta explicarnos un poco científicamente todo lo inexplicable, ¿no? Pues creo que podemos dar algunas nociones un poco básicas por encima de para lo que la ciencia es una alucinación, un poco esos conceptos, para que podamos un poco identificarlo y ver que tienen puntos en común, que pueden tener puntos en común tanto una alucinación propia como una alucinación colectiva, que incluso puede ser más llamativa, ¿no? Que dos personas, no una, sino dos, estén viendo algo que una tercera persona a lo mejor no ve o unas cámaras de seguridad no están grabando, ¿no? Sí. Por lo tanto, unas nociones que yo creo que están muy de la mano y con el tema sobre todo de la alucinación, ¿no?
Claro, lo que aquí empezamos ya a preguntarnos es, ¿esa alucinación, es diferente a imagen real o realmente la alucinación lo que nos hace es acceder a una imagen que parece imposible pero es real?
Pues mira, para empezar a hablar de esto, Javier, un poco contestándote a esa pregunta, tenemos que hablar de un concepto que es la percepción para una persona, para un ser humano, ¿no? Y la percepción es la capacidad para captar información del entorno mediante un conjunto de acciones en forma de estímulo. El estímulo, ¿cómo lo recibimos nosotros? A través de los ojos, a través del oído, a través del tacto, a través del olfato, ¿no? Pero, ¿la alucinación qué es? La alucinación se produce cuando hay ausencia de ese estímulo externo, o sea, de algo que no estamos viendo, pero que el cerebro y nuestra mente nos hace una imagen completamente real. Es decir, podemos estar viendo una persona físicamente, incluso olerla, podemos incluso oler en como que se está quemando algo, escuchar, que eso está muy vinculado, como ahora podemos hablar también por qué suceden estas alucinaciones o qué personas tienen más alucinaciones a través de una enfermedad, por ejemplo, de un trastorno mental, esquizofrenia, por ejemplo, esto que hemos escuchado anteriormente ya nos viene a la cabeza, alguien que está esquizofrénico, alguien que tiene esa enfermedad mental, ¿no? Pero ¿y si en otras ocasiones no es mental? ¿Y si esa persona realmente le está persiguiendo a alguien? Y tiene mucho que ver eso, esa modalidad sensorial, esa sensibilidad de esa persona a la hora de recibir ese estímulo interior, como decimos, no es real, porque otra persona puede estar al lado, como esa chica que le estaba atendiendo, ¿no? Y ella no veía a nadie siguiéndole. Pero ¿qué diferencias? ¿Qué diferencias podemos tener entre una persona y otras que puedan recibir esa alucinación? ¿Qué diferencia hay, sobre todo, no? Y para ello, pues incluso se han hecho experimentaciones. Se han experimentado porque la ciencia, por supuesto, lleva a estas personas o lleva a un grupo de personas a un laboratorio para experimentar. Y os puedo comentar dos experimentaciones que se han hecho muy curiosas. Una de ellas se ha hecho con alucinaciones auditivas. Es decir, ponían a un grupo de 40 personas, incluso algunos con problemas psicológicos, incluidos, o sea, por a ver si les aumentaba o no esas alucinaciones. Y era muy curioso, era un experimento súper sencillo. Asociaban una imagen, en este caso de un tablero de ajedrez, por ejemplo, con un pitido que se emitía durante unos pocos segundos y exactamente a 1000 hercios de frecuencia, o sea, todo muy bien controlado. Y simplemente cuando aparecían muchas imágenes, en el momento que aparecía la imagen del tablero de ajedrez, ellos con unos auriculares escuchaban ese pitido. Pero durante muchas repeticiones, ellos tenían un mando en la mano por el tanto, solamente por escuchar ese pitido y ver esa imagen tenía que pulsar, pero sobre todo tenían la orden de pulsarlo cuando ellos escucharan, no cuando vieran, sino cuando escucharan. Muchas veces los engañaban, ponían la imagen del tablero, pero no ponían el oído, y muchas veces se veía que la gente coincidía, ¿no? Pero conforme iban haciendo esa repetición, iban también bajando el volumen de ese pitido, para ver también la agudeza auditiva, y sobre todo para provocar el qué, que el cerebro provocara o nos autoinculcara ese sonido, puesto que estábamos viendo esa imagen de ese tablero. Bueno, pues el 99% de las personas empezaron correctamente, solamente pulsando cuando realmente sonaba ese pitido, pero llegaba un momento, bueno, de hecho, otro también tenían unos electrodos en el cerebro también puesto para si ese cerebro emitía un impulso, justamente como que no fuera solamente físico o un tacto físico del darle al botón instintivamente, ¿no? Sino que realmente ellos recibían como una respuesta del cerebro para poder pulsarlo, ¿no? Bueno, pues el 99% de todas esas personas coincidían. O sea, ellos realmente, literalmente, escuchaban ese pitido justamente cuando veían esa imagen, aunque no lo emitían realmente los investigadores. Es decir, estaban provocando una alucinación auditiva. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Un aprendizaje a corto plazo. ¿Por qué? Estábamos enseñando al cerebro que una imagen estaba asociada a un pitido. Y esto se puede extrapolar muchísimo, porque dicen que también las alucinaciones están muy vinculadas con la religiosidad, con la cultura, con los estudios de esa persona también, porque todo lo llevamos a ese plano. Y también, cuando se nos activa más esas alucinaciones, sigo hablando científicamente, ¿vale? Experimentalmente, ¿no? Pues cuando sobre todo tenemos un hecho luctuoso, cuando tenemos un ataque de ansiedad, cuando tenemos incluso un accidente que podemos tener un accidente y hemos estado en coma, a la vuelta de ese coma podemos incluso, como si se nos despertara más o quisiéramos recibir esas respuestas de algo que no tenemos delante, o incluso quisiéramos ver a esas personas o a esas familiares que incluso no podemos ver o que ya no están con nosotros, esa necesidad o ese aprendizaje, y quien habla de, por ejemplo, de seres queridos, habla de Jesús, apariciones marianas, Jesucristo, ¿no? O sea, cada uno en su línea de cultura y de religión, pero esa necesidad por un estado alterado de conciencia, aquí me meto un poco ya también en el tema paranormal, parapsicológico, ¿no?
Sí.
Ese estado alterado de conciencia que permite incluso ese poder, vuelvo a decir, el poder de la mente de hacernos ver algo que realmente no lo tenemos delante, pero que la mente nos hace una figura completa y totalmente exacta de lo que estamos viendo. ¿Dónde sucede esto sobre todo también? Esto es muy sencillo, un equipo de investigación, vamos a llevarlo a lo más llano, a un equipo de investigación, que vayamos con personas, con invitados que quieran venir con nosotros, y vamos a intentar hacerlo de dos maneras. Una, llevando al invitado sin que sepa a dónde vamos y sin decirle nada, de hecho luctuoso, ni de que vamos a ir a una casa encantada. Y luego vamos a hacer el mismo experimento, pero ya avisándole de que en esa casa pasan cosas, hay apariciones, en un lugar en concreto se aparece una dama de blanco. Vamos a ver, en los casos, en ambos casos, ¿quién puede ver incluso a esa dama de blanco incluso paseando por ahí? ¿Quién incluso puede escuchar pasos? ¿Quién puede oír como crujido? ¿Quién puede sentirse observado? Por tanto, estamos nosotros inculcando, educando de una manera súper rápida el cerebro, la mente, para algo que nosotros mismos se defiende o incluso interactúa, porque tenemos que hablar también de la interactuación, ¿no? De cómo podemos, que eso ya es otra cosa diferente, totalmente ya más paranormal incluso,
sí.
¿Vale? Podemos estar viendo algo que nuestra mente está creando, solamente nosotros, una señora que nos está persiguiendo, pero que interactúe y que esos datos sean reales, que esos datos concuerden, que es lo más sobrenatural sobre todo, ¿no? Y es lo que más llama la atención. Y sobre todo, ahora mismo estamos solamente hablando del tema individual. Más curioso, más potente todavía cuando es un grupo de personas. Cuando inducimos a un grupo de personas a que indistintamente le hayamos inculcado una imagen y que todos coincidan en la misma imagen. Es decir, ¿cómo podemos, te repito, ¿no? ¿Cómo podemos educar de una manera como lo llaman los científicos? ¿No? Vamos a educar el cerebro en un transcurso de tiempo muy corto y con algo que le llame la atención muchísimo, que estimule esos sentidos o que toque sentimentalmente a esa persona, ya sea por un hecho luctuoso o el simple hecho de que vayan a un lugar y una persona acaba de perder a un hijo, que eso es lo más fuerte que te puede pasar, a un ser querido, un familiar cercano, y esa necesidad de agarrarse a un clavo ardiendo, sí. Y que vaya hasta una persona y que esa persona le diga: vamos a sentarnos aquí los dos y ahora mismo delante, en unos minutos, va a aparecer tu padre, por ejemplo.
Sí, pero vamos a detenernos un poquito aquí. A ver, sí. Todos aquellos que han tenido alguna experiencia, siempre presuntamente paranormal, en el que han visto a un ser querido fallecido, pero aquellos que también han visto algo y no se corresponde con nadie conocido, esto lo que tiraría por tierra completamente es que existen fenómenos paranormales, sino que todo es parte de una alucinación.
Podemos hablar de eso, o sea, totalmente, o sea, esto ahora mismo, el tema de la alucinación es como el darle un sentido o un concepto al tema de la aparición, ¿no? O de la canalización o de la evidencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo lo llevo al caso de, estamos hablando sobre todo que la ciencia dice después de un estado alterado, después de que tú mismo estás educando ese cerebro de una manera artificial, o sea, estás dando unas nociones, has tenido un hecho luctuoso, ¿vale? Pero vamos a irnos al caso este último que hablamos, tanto el de Granada o como el de Argentina. Un médico, unas personas que están trabajando, no están en un estado alterado, bueno, puede ser por el estrés del trabajo, también puede ser, pero en el caso de Argentina, que estaba en una rutina, una noche tranquila, y en Granada también pasaba lo mismo, una tarde tranquila, trabajando, un señor en un caso, una chica en otro caso, tres personas en diferentes momentos de ese mismo lugar, ese mismo sitio, que vieran a esa misma aparición, o sea, que tuvieron una alucinación colectiva, como lo llaman también, científicamente, sí. Pero que la ciencia me pueda explicar eso, y cómo tres personas que no estaban, como he dicho yo antes también, como lo dije, ¿no? Ni en una sesión de espiritismo, ni hablando de estos temas, ni haciendo una invocación a alguien, no.
Estaban haciendo lo que habitualmente hacen.
Exacto. Entonces, que me explique la ciencia en qué estado podían estar estas tres personas en un lugar, en Granada, y estas dos personas en otro lugar, para que conectaran sus mentes, por ejemplo, y crearan esa falsa alucinación. O sea, esa persona que les dio nombre y apellido, tanto en un caso como en otro, dio nombres, apellidos, tenía un pasado, eran personas que ya habían fallecido y personas que coincidieron exactamente y veían a la misma persona. No es que una viera a un señor en una época diferente, otro vio otro señor que puede también pasar. No, vieron en un caso al mismo señor con barba, con un traje un poco así desarrapado, y en Málaga, o sea, y en Granada, perdón, vieron a una chica joven que hasta detallaban la ropa que llevaba puesta. Es donde se nos escapa esto. Es donde, digo, la alucinación, vale, muy bien, el cerebro está en un estado alterado, el cerebro, tenemos problemas psicológicos, psíquicos, somos esquizofrénicos, sobre todo, que lo que tienen son problemas de alucinaciones auditivas, sobre todo, las típicas voces que te dicen que tienes que hacer, que tienes que matar a alguien, que se confunde también ya con el tema posesión, ¿no?, demoníaca o tal, pero que me expliquen a mí. Llevo esta semana pues mirando todo el tema de las alucinaciones y vale, todo se rige en lo mismo, incluso podemos fomentarlas, podemos crear alucinaciones, si hablamos ya del tema de consumo de drogas, si hablamos del tema hasta de un exceso pastillas que de relajantes musculares que podemos tomar, podemos fomentar inconscientemente que las alucinaciones se hagan más presentes, ¿no? Pero sin estar preparado, sin haber consumido nada, que personas, no una, que también podemos decir, vale, una sola persona en un momento dado, tal, X, pero varias personas viendo lo mismo, incluso que una cámara de seguridad luego vea que están interactuando con alguien que la cámara no recibe, por lo tanto hay otra prueba más, sí, de que dos personas están viendo lo mismo, la alucinación no me lo puede...
Que parece que no tiene cabida, no tiene cabida aquí la alucinación, porque después, para colmo, tú bien lo sabes, todos coinciden con esa persona y esa persona finalmente hay unos datos que corrobora que efectivamente es así. Es decir, hablan de alguien que no es algo ficticio ni nadie, sino que esa persona después, los datos están ahí para de alguna forma, repito, confirmar que esa persona estaba antes en vida, ahora está fallecida. Y esto es lo que realmente llama la atención. Aparte, como hemos dicho antes, hablamos de unos médicos, unos cirujanos, hablamos de personas que están todos los días con pacientes de todo tipo. ¿Por qué van a alucinar en un momento dado y todos a la vez? Y al final volvemos a lo mismo. Cuando se transmite ese pensamiento, es tan fascinante y es tan misterioso, porque parece que cuando todo se explica, no, es porque hay una alucinación colectiva, es porque no sé qué... Pero bueno, eso no es tan fantástico como si no lo fuera, o sea, o fuera de otra forma. Quiero decir, si pensamos que abrimos esa puerta que hablamos muchas veces, es decir, nuestra mente es capaz de, al verse alterada, claro, es capaz de conectar con ese otro lado, no digo otro lado del más allá solamente, sino a otros muchos lados, quién sabe si son diferentes lados, ¿no? Pero es posible que sea eso. Igual que ocurre con otras cosas, no sé qué ejemplo poner en este momento, pero creo que cuando a lo mejor nos vemos como impactados o alterados, en ese estado alterado de conciencia, es cuando yo creo que posiblemente, no lo sé, y lo hemos hablado muchas veces, tú lo sabes, estamos abriendo una puerta hacia otra realidad que puede parecer todo esto, como he dicho antes, muy fantástico, pero ¿y si a lo mejor es así? Porque las explicaciones que se dan con respecto a todo esto está muy bien, es verdad. Hay estudios, pero realmente se confirma hoy en día, todos los especialistas, los expertos, saben al 100% todo lo que tiene que ver con nuestra mente y con los sueños, por ejemplo, y lo tenemos, los sueños desde el principio de los tiempos, desde el primer ser humano, y sin embargo sigue siendo un gran misterio, ¿no?
Exacto. Creo que has dicho una clave, y es que nos creamos la necesidad. O sea, hay veces que tenemos la necesidad imperativa de contactar con alguien, la necesidad imperativa de ver algo. Eso podemos transportarlo también al tema de los contactados, por ejemplo, de cuando se organiza noche de avistamiento, ¿no? O yo tengo testimonio de personas que han estado 30 personas, y aquí en Málaga, por ejemplo, 30 personas previamente avisados de que en un lugar en concreto iba a haber un avistamiento, y 20 personas ver estar allí alucinando, viendo ese avistamiento, y 10 personas que estaban en el mismo grupo no ver absolutamente nada. Es decir, aquí tenemos otro caso, como decir, tengo la necesidad de ver. O sea, para un ufólogo, el visualizar un objeto volador no identificado, pero que se te ponga delante, que bajen, que para mí, yo creo que creamos esas necesidades, y yo creo que tenemos un poder tan dormido en la mente, en el cerebro, de poder dar cabida o dar respuesta a esas necesidades, que es increíble. Repito lo mismo, se nos muere un ser querido, la necesidad de intentar interactuar y hablar con él es increíble. ¿Cuánta gente no se le muere un ser querido y esa noche, esas dos noches, en la cama, por favor, preséntate, por favor, que quiero despedirme? ¿Cuántas veces habrán visto algo en una esquina, esa imagen sonriéndole, que ellos mismos pueden haber proyectado, pero que ya se han quedado súper tranquilos diciendo, mira, ha venido, se ha despedido, me ha sonreído, y es lo que yo quería saber? Pero nuestra mente no ha jugado esa pasada. Nosotros hemos creado esa necesidad, y esa necesidad nos la ha dado nuestro cerebro, nuestra mente.
Sí.
Como un proyector, como un holograma, como si tuviéramos
pero Juanma, ese poder, ¿no? Permíteme decirte, mira, sí, tú que estás también tan inmerso en la investigación paranormal, a ver, si nosotros vamos a una investigación, ¿de acuerdo? Vamos predispuestos, sí, a ver algo. ¿Cuántas, sí, veces yo mismo también y muchos hemos querido, no sé cómo, crear, ¿no?, esa imagen? Venga, que aparezca algo. De hecho, yo en casa también lo he probado, que aparezca, y no aparece. Y mira que lo provoco, intento provocarlo. Entonces, a mí también me llama la atención cuando dicen, es que esto lo provocamos porque vamos predispuestos. Y no estoy predispuesto ahora a decir, en un programa de radio como este, mirando hacia la puerta de aquí del estudio, y que por favor entre una entidad. Estoy deseando que entre una entidad. Quiero que aparezca una entidad. Y sin embargo no aparece en este momento. Por tanto, no es así cuando dicen, es que como vas predispuesto...
Esa es la gran pregunta. Sí, esa es la grandísima pregunta. ¿Por qué? Incluso cuando estamos delante de sensitivos que están al lado nuestro, mira, ayer mismo estoy viendo a tal persona, y digo, bueno, yo quiero verla también, yo quiero sentirlo. O cuando estamos en una investigación, por favor, si estáis aquí, que salte este sensor de movimiento. O sea, no estamos incluso fomentando, que ya pueden decir, vale, eso es telequinesis, incluso, ¿no? Tú estás tan concentrado en que suene o en que se mueva algo, que se va a mover, porque somos nosotros mismos mentalmente, ¿no? Vale, también lo puedo admitir, pero ¿por qué la pregunta es, unas personas, cuando hay unas personas sí, otras personas no? Unas tienen esa facilidad, otras no tenemos esa facilidad, o necesitamos más, como, no sé, es la típica pregunta, un vidente, un sensitivo, ¿nace, se hace, se puede desarrollar? Yo estoy seguro que todos nacemos con esa sensibilidad. Esos niños pequeñitos que nos pueden decir que están viendo a alguien ellos pueden tener alucinaciones también previas cuando no tienen ese aprendizaje todavía, o sea, cuando no tienen esa necesidad ni de ver, cuando no, claro, tienen esa necesidad todavía ni de, que no saben ni lo que es un padre, que a lo mejor se ha muerto con 2 añitos y él ve que ya no está ese señor, pero que sigue viéndolo todos los días, o a lo mejor en un rincón, o interactúa con él como de lo más normal. O sea, también se viene abajo un poco eso de cómo podemos educar ese cerebro para ver lo que queremos ver, ¿no? Pero a un niño, ¿cómo lo hacemos?
Con, claro, un niño y también, de 2 años o 3 años. Eso, de verdad, eso que acabas de contar, efectivamente, es, sí, uno de los puntos realmente importantes. Pero fíjate también, a ver, si una persona dice, por ejemplo, un avistamiento, una aparición mariana, en este caso, o cualquier otro fenómeno, ¿no? ¿Cómo es posible que todo el mundo se conecte a la misma vez? Y si todo el mundo se conectara, como tú antes has comentado también, sí, ¿qué ocurre con esas personas que no ven nada? ¿Qué ocurre con esa mente? ¿Es una mente más potente? ¿Es una mente, como dijéramos, con una placa de plomo que no deja pasar esa energía? No, no sé, al final es que hay tantas cosas que queremos verlas como tan fácilmente, pero, claro, entramos en otros casos en los que vemos que hay una gran traba. No tiene explicación por aquí y sí por allá. No todo es igual, no todo está en el mismo saco, como siempre me gusta decir. Y ese es, yo creo que es el quid de la cuestión.
Es el misterio, Javier, de esto, ¿no? Porque sí, en cataloga, histeria colectiva, lo que acabamos de decir, de que todos, más de una persona, vea algo exactamente igual y otros no, ya se llama histeria colectiva para la ciencia, ¿no? O sea, hemos condicionado a personas y hacemos ver a modo de secta que todos, que una persona pueda hacer que todos vean lo que él quiera o que todos escuchen lo que él piense, ¿no? Hablaba de, vale, histeria colectiva, muy bien, pero cuando estamos personas, es lo que hablamos, ¿no? Ese desarrollo mental que no tenemos, o sea, yo creo que a lo mejor estamos utilizando un 6%, un 5, un 9, hay personas que utilizan un 10, un 15, otras un 20, y yo creo que todo, desde que nacemos, lo tenemos innato, y se nos va degraduando, yo creo conforme, al contrario, ¿no?
Pero, ¿y otra cosa más, Juanma?
Desarrollarse al contrario, sí, nos claro. Vamos olvidando.
Hay algo más, acabas de mencionar niños. ¿Cómo un niño? Un niño no va predispuesto a ver nada. De hecho, yo creo que un niño todavía no entiende eso de, en el caso de que sea así, que se aparezca un fantasma, en el caso de que esto sucediera realmente, un niño no lo sabe. ¿Y cuántos niños han hablado de gente que han visto que no está en vida? Ellos no están predispuestos a nada.
Exacto. Después,
me llama también la atención que, por ejemplo, hay compañeros dentro del mundo del misterio, tú lo sabes, que dicen, sí, oye, he ido a varias investigaciones y yo nunca he visto nada ni he oído nada, ¿no? Pero es que también volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que escuchar algo nosotros o ver algo si realmente ese algo no se aparece ahí? Es verdad que otros, este mundo, tú lo sabes que es complicado, porque este mundo, tanto de la mente, de lo paranormal, sí, también genera pues este tipo de detractores, ¿no? Que dicen, claro, yo nunca he visto nada, y llegan otras personas, otros investigadores, a 2, 3, 4, 5 sitios, oye, y siempre obtienen resultados. Eso es lo que hace que ellos crean que todo esto es parte de la sugestión, ¿no?
Yo lo tengo muy claro. Eso, la experiencia, la repetición de las experimentaciones, porque una investigación, la gente confunde, vamos a investigar una casa, y vamos, no, una cosa es investigar y otra cosa es experimentar.
Claro.
Investigar es desde que entras en ese lugar, y por el método de la repetición, por el método de repetir las mismas experimentaciones una y otra vez, ya sea auditivo, psicofónico, es el que te lleva a unos resultados, o a una hipótesis sobre todo, ¿no? Yo he hecho muchísimas sesiones psicofónicas, he hecho muchísimas sesiones hasta de Ouija, incluso también, porque para mí son instrumentos de comunicación, ¿vale? Y cómo tiene que ver las personas que estamos ahí. O sea, es que es increíble. Es el detonante. Una persona, cuando cambiamos, una persona que está haciendo una sesión, por ejemplo, de la sesión psicofónica, cuando la hago grupos y elimino un grupo y lo cambio por unas personas o lo cambio por otras, y cómo tenemos más resultados, que es que unas personas bloquean a otras, puede ser que unas inconscientemente tengan ese potencial, nada más que estar allí hecho, ni nos concentramos, ni yo fomento nada, ni yo solamente hago las mismas repeticiones en diferentes días, diferentes meses, diferentes personas, y según el grupo con el que estemos allí, llámalo casualidad, yo no creo en las casualidades, sí, yo creo en la causalidad, ¿no? Pero yo creo que yo lo tengo clarísimo. Los fenómenos paranormales giran en torno a nosotros. Y cada persona, simplemente el mero hecho de estar ahí, simplemente puede tener la energía o lo que llamemos, me da igual cómo se llame, que ellos necesitan o que puedan necesitar, para incluso que tengamos una visualización, un sonido que escuchemos todos, no solo una persona. Que no solo una persona vea una sombra, sino que lo veamos todo el grupo que estamos allí. Eso yo creo es que está clarísimo. Depende de las personas. Incluso yo he estado en casa donde he sacado a toda la familia fuera, hemos entrado en grupo de investigación y no moverse ni un alfiler en toda la casa. De decir, no, vaya a pensar que estamos locos, que vamos engañados. Digo, no, tranquilo, porque esto no ha terminado. Vamos a seguir experimentando. Que pase el niño con nosotros, que pase el padre, que pase... Y nada más, el mero hecho de que uno de los familiares entre dentro es el detonante. Llámalo por tergué, llámalo como claro, tú quieras, pero ese es el detonante, esa persona que luego puede ser efectivamente que su estado alterado de conciencia sea el peor de toda la familia, que sea la que lo está pasando peor, que haya tenido un tema luctuoso, que haya suspendido un examen de selectividad, que haya algo mentalmente le está afectando a esa persona que está haciendo que el resto de la casa, de todo, afecte. Para eso, histeria colectiva es lo que dice la ciencia que se le llama. Pues a lo mejor puede ser que una persona automáticamente que tenga ese poder pueda transmitirlo a los demás y encima inconscientemente los demás, o sea, más fuerza y más misterio por supuesto. Todavía creo yo, vamos.
Y hay que sumar una cosa importante, que nos olvidamos. Una cosa es la histeria colectiva, o sí. Que todos vemos algo porque estamos, no sé cómo, conectados, pero ¿cómo se puede explicar que mente y máquina también lo esté? Lo digo porque hay radares, hay tecnología, es decir, cámaras de fotografiar, hay equipos de sonido. ¿Todo esto también estamos conectados con ellos? Es decir, ¿ellos son capaces de conectar los aparatos, la tecnología, igual que nuestro cerebro?
Es una pregunta totalmente, vamos. Porque, bueno, incluso es que la ciencia habla de que, bueno, todo esto son como problemas neuronales, son problemas que podemos tener, enfermedades, ¿no? Incluso lo llaman cortocircuito neuronal. Cuando se interrumpe la conexión entre la corteza sensorial y otra área encefálica, se producen las alucinaciones también. O sea, cuando se cree, dice que se crea una realidad virtual en el interior del hipocampo. Bueno, es que te dicen que, madre mía, o sea, explicarlo de una manera que dices, vale, muy bien, pero a modo individual. Yo, entre comillas, puedo decir que me es válido a modo individual. Puede ser que tengamos un problema neuronal y no lo sepamos, algunas personas puede ser, yo creo que las capacidades y los dones de las personas para mí no son enfermedades, pero la ciencia enseguida es, eso es una enfermedad. Mira, una persona está viendo, eso es porque va a morir pronto en el lecho de muerte, un día está casi al final de sus días, empiezan a ver porque falta oxígeno en el cerebro, porque, vale, todo eso lo veo muy bien. Pero cuando dos, tres personas, cuatro, estamos viendo exactamente lo mismo, qué fuerza tiene esa persona que está ocasionando que los demás podamos verlo también, ¿no? Y yo, cuando me dicen la ciencia que son problemas, que son enfermedades, que estamos esquizofrénicos, si escuchamos a lo mejor a alguien toser al lado nuestro, a unos niños corriendo, ya soy esquizofrénico, porque nada más lo he escuchado yo. No lo sé, la ciencia siempre es lo extraordinario, enfermedad. Es por lo que se lo lleva también un poco así, ¿no? Pero que es que yo no tengo ninguna duda, el poder que tenemos nosotros innato, no utilizamos absolutamente nada, las personas que pueden desarrollarlo un poquito más o que lo tienen más desarrollado, yo creo que incluso tienen esa capacidad para incluso proyectar, yo lo veo como un proyector, para que nos entendamos así, como un proyector, que es un holograma, que podamos verlo. Pero luego la siguiente pregunta es, vale, hemos proyectado algo del pasado, algo residual, como tú quieras llamarlo, algo, pero que eso interactúe contigo, que se dirija a ti, que te pregunte, que te dé datos, que te acompañe, que se sienta al lado tuya, que tú no te das cuenta para nada que eso no es real. Uf, o sea, una realidad súper, súper, vamos, yo creo que si eso lo podemos hacer en un laboratorio, que no, un científico nos diga y pueda conseguir eso, que consigamos proyectar delante y visualizar todos, incluso hacer físico a una persona, yo creo que ya ahí estaremos tocando ya un poquito el techo de esto, ¿no?
Claro, pues eso es como te he dicho antes, ¿no? Y veces que yo siempre he pensado, no, esto lo hace la mente, digo, oye, pues la mente es algo impresionante. Si todo esto lo logramos, es verdad que después, cuántas veces yo, como he comentado, he querido experimentar yo mismo, ¿no? No solamente con eso, con aparece alguien, sino otras cosas. Y no lo consigo. Y dicen, pero vamos, si tú lo estás poniendo ahí como que va a suceder, debería de suceder según algunos, ¿no? Es verdad que cuando mencionamos la ciencia, yo lo he dicho mil veces, es verdad que la ciencia intenta avanzar. Yo pienso que en algunos momentos, pues, o una de dos, o no hay una explicación, y a lo mejor se explica algo que no tiene para nosotros mucho sentido, pero porque no he podido indagar todo lo que tiene que indagar para poder, repito, llegar a una conclusión. Y eso es lo que creo que a veces ocurre, ¿no? Hay muchos fenómenos asociados, como te he dicho antes, a nuestra mente, pero no se ha podido explicar. Después, es verdad que hay gente con problemas mentales, sí, pero hay otros que no creo que los tenemos, ¿no? Porque se nota aún. Es que yo creo que se nota cuando una persona tiene problemas mentales y los que no. Claro, si tú experimentas algo sin tener problemas mentales, bueno, lo que habría que hacer es pensar o intentar estudiar qué es lo que has visto. No decir, no, este está como el otro. Es que estos están más para allá que para acá, ¿no?
Claro. Otra de las experimentaciones que de hecho iba a comentar, que voy a contar súper rápido,
sí.
Para intentar explicar esto, porque claro, intentan explicarlo y decir, hemos conseguido crear alucinaciones, o sea, estamos creando alucinaciones, ¿no? Bueno, pues en Minnesota existe un lugar que se llama, bueno, de hecho está considerado el lugar más silencioso del mundo, sí, creado artificialmente por los laboratorios Oldfield, que es una sala totalmente realizada de paredes de acero y fibra de vidrio, ¿no? Es una cámara anecoica que absorbe, atención, el 99,99% del ruido, imaginaros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se crea un vacío sensorial ahí dentro inigualable. Bueno, pues introducen a personas ahí dentro y dice que la persona que más puede llegar a estar ahí son 40 minutos. Más de 40 minutos dice que es imposible. Porque empieza, sobre todo, a ver y a sentir y, sobre todo, a escuchar cosas. Como mucho, tardan 20 minutos. ¿Por qué? Porque se agobia, le entra un estado de ansiedad muchísimo, pero sobre todo el miedo, que el miedo es otro de los ataques también que pueden darte, ¿no? El miedo a empezar a ver, el miedo a empezar a sentir. ¿Qué explicación le da un poco? Pues un neurólogo puede decir que el cerebro es que no soporta estar inactivo. Entonces, esos sonidos que puede escuchar ese cerebro o esa mente de esas personas que están ahí dentro, dice que malinterpreta el cerebro incluso el murmullo de la sangre que pasa por los oídos. Imaginaros el silencio que hay allí para que podamos escuchar hasta el sonido de la sangre por los oídos, ¿no? Pues dice que el cerebro no puede estar inactivo e inventa realidades paralelas. O sea, sensaciones autónomas de su cosecha, como él dice. Por lo tanto, la mente, por un lado, no puede estar parada y, por otro lado, en el momento menos pensado, se nos aparece y crea todo ese escenario de una aparición o de un lugar, sí, o de una interactuación. Pues aquí lo intentan conseguir, o sea, intentan provocar alucinaciones y lo consiguen. Pero también podemos provocar una alucinación cuando nos den una droga, nos den una pastilla de algo y, claro, ya alteran nuestra conciencia. Aquí es natural todo, simplemente te mete y aquí es solamente la ausencia del sonido. O sea, por el cual la mente, dicen según ellos, que intenta crear, no puede, conscientemente no puede haber un silencio absoluto. Por lo tanto, el mínimo sonido que escucha la mente por dentro del el oído, por ejemplo, ya crea alucinaciones. Por lo tanto, otra experiencia más que intentan decirnos que la alucinación se crea. Pero yo esto no lo veo. Aquí está fomentando el miedo, la ansiedad, la inseguridad, porque no saben esta gente a qué se van a encontrar o por qué los meten allí, ¿no? Pero tampoco otra evidencia más que no me demuestra a mí que una persona interactúe con una persona o un ser que supuestamente ya ha fallecido.
Bueno, Juanma, ¿cómo pasa el tiempo? Lo vamos a tener que dejar ya aquí. La verdad que estos, sí, temas dan para mucho, como bien decías al principio, sí, sí, y pero lo dejamos porque ahora tenemos una agenda, tenemos un comentario, sí, con, y también un recuerdo. Va a intervenir alguien que hace bastantes años, pues mira, no voy a desvelar nada, lo voy a dejar ahí y lo escuchamos ahora enseguida porque agenda viene a continuación. Por tanto, Juanma, te mando un abrazo muy grande como siempre, darte las gracias por este asunto y que seguimos con las alucinaciones, ¿eh? Yo no quiero alucinar, pero bueno, sabemos que están ahí.
A mí se me gusta alucinar muchas veces cuando estamos en algún lugar y nos encontramos con lo desconocido, lo inexplicable, y ahí sí me gusta mucho alucinar, pues pero controladamente, ¿eh?
Yo solamente decir a los oyentes algo. Yo, como bien sabéis, 26 años con el programa, ¿no? Pues sí. Yo nunca he visto que he alucinado nunca en el estudio de radio, ¿eh? De momento, ¿no? No he visto ninguna alucinación. Y tampoco veo a ningunos conductores que son o se cuentan por miles o millones que se mueven y no alucinan todo el mundo. De pronto me dicen, no, es que he alucinado que yo no llevaba un coche, llevaba un avión y he salido volando. Sí. Tampoco, sí, eso no ocurre, ¿verdad? No sé, parece que las alucinaciones algunas veces se acoplan según nos convenga. No lo sé. Lo dejamos ahí.
Está.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Oye, Juanma, un abrazo.
Pues un abrazo, comandante, y un abrazo para todos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y es verdad, son secretos, son misterios que tienen que ver con nuestra mente. Es verdad que se intenta estudiar cada vez más para avanzar, para saber, pero creo que, como acabo de decir, todo sigue rodeado de grandes enigmas y preguntas que siguen sin respuesta.
otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Agenda.
Vamos ya con el apartado de cine dentro de Agenda. Y vamos a escuchar esta película, qué curioso, nos dice inexplorado, desconocido, hasta ahora. Bueno, vamos con ella. Contagio en alta mar.
Trabajo identificando y extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien.
Nos has traído a la zona restringida.
Algo está cambiando la textura de la madera. Dime que sabes lo que es. Intenta atravesar el casco.
¿Qué es eso?
Es un solo animal. Tenía parásitos en los ojos.
¿Qué son?
Son larvas. Puede que todos estemos infectados.
Quiero que nos revises a todos.
Bueno, hace un momento nuestro compañero y tripulante Juanma García hacía alusión a las casualidades que para él no existen, sino causalidades, algo que nos repetimos muchísimas veces. Pues fijaos que llegados a este momento, tengo que decir que se ha vuelto a producir otra de esas causalidades. Hemos hablado antes, en la sección de Crónicas del Misterio, del barco, ese barco fantasma del Atlántico, el Fausto. ¿Es casualidad que, sin saberlo Miguel Ángel Plana, sin saberlo tampoco Luis Javier Velasco, porque ellos no han hablado, que los dos, esta misma noche, en este mismo episodio, hablaran de algo similar, aunque no con un fin totalmente distinto, o quién sabe? Pero qué curioso, porque se habla de la tripulación de un pesquero. Se dan la mano esas causalidades. Miguel Ángel Plana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que muy bien, como os estaba diciendo, la verdad que yo el otro día te comenté, te dije,
sí, sí.
Oye, pero no te voy a decir nada todavía hasta que no llegue el viernes. Bueno, pues fíjate lo que es.
Pues es curioso que lo digas porque en realidad esta película, aunque luego va por otros derroteros, varios de los elementos que figuran en la misma, pues entroncan muy bien con todo el tema de la mitología de los barcos sin tripulación perdidos en alta mar, la criptozoología y todo esto que tiene que ver con el mundo del misterio. Y bueno, la verdad es que la película me hizo pasar un rato muy entretenido. Es una película irlandesa, bueno, una coproducción, pero básicamente irlandesa, dirigida por Neasa Hardiman, una realizadora que ha trabajado abundantemente en la televisión y, bueno, pues obedeciendo a estas cuestiones sociales de los últimos años, esta película está protagonizada por mujeres íntegramente. El personaje principal lo interpreta Connie Nielsen, aquella belleza danesa que conocimos en Gladiator y que luego anduvo un poco perdida, incluso haciendo series de televisión y demás, y bueno, la recuperamos hace unos años como la madre de Wonder Woman, que bueno, pues la verdad es que yo, como la tenía también un recuerdo de Gladiator, para mí ha sido una sorpresa verla realmente hermosa y esplendorosa, pero con la vejez ya muy marcada con respecto a lo que han sido otras actrices de aquella época o incluso antes, como Sharon Stone, por ejemplo, y Demi Moore, etcétera, ¿no? Quiero decir que a ella parece que el tiempo sí que le ha castigado un poquitín. Pero bueno, veleidades aparte, la historia bebe sobre todo, no es una película de terror acuático al uso, aunque sí que hay ese elemento criptozoológico que no vamos a desvelar, aunque prácticamente a los 10 minutos de película ya sucede, ¿no? Sí. Porque lo que le interesa realmente a la directora no es contarnos esa historia de terror submarino al uso, que, como ya digo, bebe las fuentes de películas como La Cosa o sobre todo Alien, de la que más bebe, porque hay planos que me encuentran su paralelismo con otros planos y otras secuencias de este clásico ya de la ciencia ficción y del género fantástico, que es la película de Ridley Scott. Hay un espectro de edad en esas tres mujeres, una más anciana, una más joven, que es una científica que se enrola en ese barco pesquero, y la capitana del barco, que es el personaje que interpreta Connie Nielsen, que además casi toda la tripulación lleva a cuestas un drama y una tragedia familiar que ha hecho que se transformen un poquitín en mantengan ciertas supersticiones en torno al barco. Y entonces el drama que se plantea, la tragedia que se plantea, es el choque de esas tres personalidades femeninas, cada una con sus propias ideas respecto a lo que están viviendo. El título, tanto en inglés como en castellano, es totalmente apropiado, porque en realidad lo que se trata es de un contagio en un barco aislado, y el título de Sea Fever, que sería el equivalente a la fiebre de la cabaña, ¿no? Ese aislamiento que provoca también enloquecimiento en las personas, y cómo cada uno lo ve y lo enfoca de una manera. Evidentemente el personaje más joven, el de la científica, pues lo enfoca a través de la razón, ¿no? Y sin embargo los otros personajes más anclados en el pasado y sobre todo con una serie de supersticiones, pues se rebelan contra esa explicación que trata de dar la científica como algo racional, que en el fondo lo es, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese elemento misterioso, que es ese animal criptozoológico, esa criatura que a los 5 minutos de viaje atrapa el barco entre sus tentáculos y luego lo suelta y, claro, pues deja un parásito dentro del barco, como en un episodio de Expediente X, que también es el recuerdo que nos puede traer, y todo lo que ello desencadena. Uh-huh. Tenemos también esa figura también del barco fantasma a mitad de película, por decirlo de alguna manera, por relacionarlo todo con el tema de los misterios del mar. Y yo creo que es una película que hará las delicias de todos los que les encanten este tipo de historias ambientadas en el mar y que te traiga el recuerdo de la literatura de aventuras juvenil como Verne o Víctor Hugo con Los Trabajadores del Mar, etcétera, ¿no? Pero repito que más allá de ese elemento criptozoológico que surge a los 5 minutos de película, el resto es toda la tensión que se vive dentro del barco luchando contra esa infección y chocando con los dramas o los traumas que conllevan todos los personajes entre sí.
Bueno, contagio en alta mar y, como siempre, la crítica, ya sabéis, muy positiva en esta ocasión, de nuestro compañero, de Miguel Ángel Plana. Como siempre, fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Rápidamente vamos ahora con libros. Almuzara nos presenta Las raíces del mal, pero autor de este libro es el doctor José Cabrera. ¿Quién ha dicho sobre el mal de los filósofos, los antropólogos o los médicos a lo largo de los siglos? ¿Es consustancial al ser humano? ¿Qué lo provoca? ¿Debe la sociedad asumirlo de forma natural o tenemos que combatirlo? Si es así, ¿es posible luchar contra él en cualquiera de sus aristas sádicas, crueles, egoístas, psicopáticas o maquiavélicas? no será un invento del hombre, pues algunos como el alemán Arthur Schopenhauer defendían que el mal tiene un punto de partida incontestable, nosotros mismos. Forma parte de nuestra naturaleza tal y como lo hacen el amor, la violencia o el deseo. El alma humana es lo suficientemente grande como para albergar todos esos extremos. En el hombre está el abismo más profundo y a la vez el cielo más alto. Bueno, este libro, ya lo sabéis, de una persona muy, muy conocida, como es el doctor José Cabrera, y es un libro que, por supuesto, hará también las delicias de todos aquellos que les guste este tipo de literatura, Las raíces del mal. Como dice aquí el doctor Cabrera, nos sobrecoge, nos asquea, nos llena de rabia, resulta imposible entenderlo y a duras penas logramos definirlo. Pero existe, el doctor Cabrera lo sabe, porque se enfrenta cada día con él. Las raíces del mal, como decimos, autor doctor José Cabrera, y lo presenta Almuzara. La semana pasada os comentaba, también hace unos minutos lo decía, se lo comentaba también a nuestro querido Juanma García, y es que no recuerdo bien, yo creo que lo recordará él mucho mejor, no sé si hace 16, 17 o casi 18 años, puede ser, no lo sé, lo sabremos enseguida, ocurría algo en nuestro estudio, estábamos en otra emisora, y allí recibíamos una llamada. Y esa llamada realmente a mí personalmente me tocó el corazón, porque acababa un padre, o nos informaba en ese momento, porque acababa de ser padre, ¿sí? Nacía su hijo. Y en ese preciso momento, claro, él nos llamó. ¿Y por qué nos llamaba a nosotros? Porque decía que éramos su familia. Y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Esa es la sensación que tenéis muchos los que estáis al otro lado. Es verdad, nos sentimos muy orgullosos, muy queridos, pero realmente desconocemos a todos los que estáis ahí al otro lado. Vamos a darle paso. No voy a decir el apellido, a no ser que él lo quiera. De momento, mi querido Patricio, buenas noches.
Buenas noches, mi comandante.
¿Cómo estás?
Qué alegría. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí escuchando el programa desde las 11, desde las 10, perdón. Les digo las 11 porque yo soy oyente viejo, como dice Pérez Reverte en sus libros de la triste. Soy oyente viejo, ¿eh? Como dice Castellano Viejo, yo soy oyente viejo ya, sí.
Sí, es verdad, era el horario también teníamos antes, pero también es verdad que, fíjate, Patricio, que al principio, lo que es el principio de otros mundos, sí comenzábamos a las 10. O sea, hemos recuperado el horario del principio, de los primeros 5 años aproximadamente. O sea que... Pero bueno, yo he contado algo, pero quién mejor que lo cuentes tú dentro de estos poquitos minutos que tenemos. ¿Cómo llega Patricio a otros mundos? ¿Cómo logra engancharse a este programa? ¿Qué ocurre?
Pues fíjate, para mí es emocionante. Esto efectivamente, como bien has dicho al principio, tanto al inicio del programa como hace unos breves minutos, se remonta efectivamente hace 18 años. 18 años, puedes hacerte una idea, entrada ya la medianoche, la casa, todo el mundo, cada uno de los miembros de la familia en sus respectivas habitaciones, y a eso que yo me encontraba escuchando otra cosa en la radio, y entra mi madre. Y entra mi madre con, tú imagínate, el receptor, aquellos pequeñitos que se buscaban, se sintonizaban con el dial, con la rueda, y me dice mi madre, padre, ¿has escuchado alguna vez este programa? Es buenísimo. Y digo, pues no. Y entonces ella con su radio, yo con la mía, buscando con él, hasta sintonizar, encontrar con el dial la misma emisora, y así surgió esa devoción por la nave del misterio, la genuina nave del misterio. Y de esto hace ya 18 años, y lo compartí con mi madre, y a partir de ese momento eran muchas ya noches a las 11, que nos quedábamos los dos solos en la cocina escuchando el programa, escuchándote cómo desarrollabas el programa, Y bueno, son tantos recuerdos. Luego, efectivamente, cuando nació mi hijo, para mí era como una familia y lo tuve que compartir con vosotros. La alegría tan inmensa, tenía que compartirla con vosotros. Recuerdo, fíjate, estoy ahora en mi despacho y estoy mirando en la estantería un libro que me recomendó Paco Ruiz aquella noche en la Plaza de los Apóstoles, a las 3 de la mañana cuando acabó el programa. Y me dijo, tienes que leer este libro, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Y fíjate, lo estoy mirando ahora mismo, lo tengo ahí en la estantería, en la parte alta de la estantería. Y bueno, Paco Buitrago, tengo el libro también firmado por Fran Escandel, de Henley Chateau. Son tantos recuerdos, tantos años con vosotros, que contigo especialmente. Y no sé, para mí es emocionante. Como te acabo de decirme, como mi familia. Ese espacio de tiempo, como alguna vez te comentaba, ese espacio de tiempo de los viernes por la noche, donde hay días que venían mal dados, semanas, y ese espacio de tiempo que te sacaba de toda esa situación, de toda esa nube, y era un par de horas o tres horas que disfrutabas, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, para mí el programa es como mi familia.
Bueno, pues hemos querido recordar, ya sabéis que tenemos este apartado de recuerdos, solamente ya para terminar, porque el tiempo ya sabes que corre, que vuela,
sí.
Y es verdad que a partir de aquel momento, oye, pues empezamos a tener una buena amistad, sí. De hecho hablábamos bastante, Patri y yo, por teléfono y después, bueno, pues las cositas de la vida, ¿no? Pierdes un poquito el contacto, pasa un tiempo, y justamente el viernes pasado me mandaba un mensaje a través de Messenger, ¿no? Me quedé realmente sorprendido, porque claro, me hace muchísima ilusión, y bueno, y le propuse, oye, ¿te importaría recordar aquel momento de hace tantos años? Que parece que fue ayer, pero madre mía, cómo corre el tiempo, ¿verdad? Digo que corre el tiempo en la radio, en un programa de 3 horas, imagínate, de 18 años, ¿no?
Sí, sí. 18 años desde que me convertí adicto al programa, hasta ya los 15 años que prácticamente hace pocos días que cumplió mi hijo, fíjate.
Qué barbaridad. ¿Cómo fíjate. Son las cosas? La verdad que vuelvo a repetir, estáis ahí detrás. Nosotros desconocemos completamente lo que ocurre, porque hay un montón de personas que tienen sensaciones, incluso les invade pues un cariño especial. Todo eso no lo sabemos, Patri, no lo sabemos. Y bueno, gracias a personas como tú, que en su momento lo contaste, como ahora también lo has contado en antena, pues sí que vamos conociendo, otros también lo han hecho. Pero bueno, la verdad que invitamos a todos aquellos que en algún momento habéis tenido, no sé, o la primera vez que fuisteis viajeros de esta nave, pues me gustaría o nos gustaría conocerlo. Por supuesto que sí. Y os invitamos a que aunque sea un minuto estéis ahí y yo pueda agradeceros personalmente el que seáis unos viajeros maravillosos, como es el caso de este amigo de nombre Patricio. Y bueno, como no hay más tiempo, te mando un abrazo muy grande y te doy las gracias por atender a estas horas el programa. Y bueno, ya sabes que aquí te seguimos mirando y prácticamente visualizando, porque aunque no vemos la imagen de vosotros, pero si miramos a través del cristal, posiblemente vemos ahí a mucha, mucha gente. Y por supuesto, ahí se encuentra mi amigo Patricio.
Gracias a ti, Javier, y un abrazo muy, 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 muy grande.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, yo lo digo de verdad. Hay veces que tenemos que mantener un poquito pues esa emoción, ¿no? Pero cuando Patricio contaba todo esto, es verdad que el corazón se encoge. Se encoge porque han pasado tantos años. 18 años. ¡Qué barbaridad! Pero aún así, ¿cuántas historias seguramente existen y no conocemos? Si vosotros queréis, nosotros estamos, como he dicho antes, encantadísimos, de verdad, encantadísimos de recibiros y de conocer, aunque sea esa pequeña historia. Si queréis hacerlo, tenéis un correo electrónico que es programaotrosmundos@gmail.com o a través de las redes sociales.
otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 11-12-2020. Qué curioso, ¿verdad, viajeros? Episodio número 11. Hoy justamente 11 de diciembre. No debéis de olvidar que el próximo viernes será el último programa que emitamos dentro de este año 2020, ¿correcto? Porque coincide día de Navidad, día de Año Nuevo y, como también dije la semana pasada, justamente el año que viene ocurrirá igual porque será Nochebuena y Nochevieja. Pero bueno, la verdad que nosotros felices. Felices porque sigáis estando ahí. Viajeros que siempre empujáis, que siempre animáis para que esta nave no decaiga, para que siga surcando esos otros mundos. Viajeros y tripulantes. Tripulantes que hacen, claro, lo que hace una tripulación dentro de un programa de misterio. Contarnos historias. Contar la actualidad, como lo han hecho hoy José Manuel García Bautista, Arturo Oms, Ale Ribeiro, Jorge Barroso, Claudia Madrid, Jesús García, Vicente Sansano, Andrea Pérez y Bondini. Después nos hemos visto inmersos en una historia realmente inquietante, truculenta. Es una historia que se remonta a 1968 y Luis Javier Velasco nos ha contado todo lo que tiene que ver con la misma. Su título, El Fausto, el barco fantasma del Atlántico. El mundo de incógnitas de la mente también ha estado presente, como también nuestro tripulante, Juan Manuel García, porque hemos hablado, nos ha hablado, de datos sobre el misterio de las alucinaciones. Y por supuesto el mundo de agenda, que ha vuelto a estar presente, como siempre ocurre en todos los programas habituales. Agenda con el apartado de cine, con Miguel Ángel Plana, con libros y con ese bonito recuerdo con este viajero llamado Patricio. Nosotros seguimos deslizándonos, moviéndonos, pero siempre con ese punto de partida, con ese mismo lugar, a otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Con este saludo que estoy haciendo ahora mismo a todos aquellos que estáis al otro lado de Facebook Live, con esa imagen de este estudio, hoy con una buena calidad, ¿verdad? Gracias a todos por estar ahí. Como también gracias a los que habéis estado en las redes sociales o en cualquier lugar siguiendo y subidos de forma virtual en esta nave del misterio para poner rumbo hacia otros mundos. Y por supuesto el saludo como siempre de nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas Gelo Ruiz, invitados y también tripulantes desde el exterior, en el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches.
Buen fin de semana, buenas noches.
Y también de este humilde comandante, buenas noches. Ya sabéis, próximo viernes, 18 de diciembre, volveremos, claro, a surcar esos mundos desconocidos, volveremos a viajar hacia otros mundos.